Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 106. Dark Knight Returns. Oh.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Tavo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Padilla. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad. Y hablar un rato de cómics también.
Y somos
Pedro Ajaz,
Gustavo Duarte,
Jesús Morales,
Enrique Melgarejo,
Toño Noval
y Mario Padilla. Y hoy vamos a hablar de uno de los elefantes en el cuarto que hemos tenido desde que empezamos el podcast, ¿verdad, Pedro?
Sí, la verdad ya nos ocupa demasiado espacio, entonces.
Y pues sí, ¿y qué pedo, Tavo? ¿Qué querías decir? ¿O qué?
Que hoy que fui a Soriana el otro día.
Ajá.
Ay, ¿qué crees que me encontré ahí?
¿Qué?
The Traveler de Stan Lee. Y Mark Wade.
Oye, pero ahorita lo trae Tavo y le digo, oye, ¿qué pedo? ¿Qué tal está?
No sé, me dio hueva. Bueno, iba a la mitad y me dio hueva.
Déjame platicarte.
Ha de estar bueno.
Déjame platicarte. Lo compré principalmente porque Mario me prestó el Astro City de Mark Wade y me gustó mucho.
Oh, ya.
Pero no, Astro City no es Kurt Busiek.
Sí, es Kurt Busiek. Sí.
Oh. Oh. Eso explica lo que pasó.
Sí, por eso no le gustó.
Lo empecé a leer y a las 10 páginas me aburrió y ya no lo volví a tocar hasta ahorita que lo traje aquí al Palacio de la Justicia.
Tribunal.
El palacio apenas está en construcción.
Exactamente.
Se lo paso a Pedro y le fascinó.
No me fascinó, me pareció entretenidón, pero sí hay una nota de traducción aquí media rara.
A ver qué opinas, Toño. Léeselo.
No, hagan de cuenta que es la parte en la que el villano que tiene poderes magnéticos destruye una cuestión y manda volando a la chica buena y al superhéroe.
No es Magneto.
Y entonces el superhéroe logra que caigan suavecito y le dice a la chava, viajar en el tiempo no es una ciencia exacta. Los split seconds, que son como un tipo de villano, nunca saben con certeza dónde se materializarán. Puede ser en un volcán o en el fondo del mar. Así que están protegidos contra los elementos con un aura omnitemporal. Bueno, ahí en esta parte tiene un asterisco, y dice el asterisco, si nos vamos hasta abajo, la nota al pie. Nota, en la versión original en inglés, este concepto...
Nota del traductor, ¿qué te parece, Toño?
En la versión original en inglés, este concepto aparece como chronal, palabra que ni siquiera en inglés tiene un significado por sí misma. Es un adjetivo referente al tiempo.
Ay, no.
Al combinarla con otro sustantivo, en este caso aura, transmite la idea de una presencia ininterrumpida a lo largo del tiempo. Por eso elegimos traducirla como omnitemporal para transmitir esa misma idea. Otra opción sería atemporal, es decir, algo que no esté limitado a un tiempo o un momento específico. Por ejemplo, una obra como La Odisea de Homero es atemporal, porque puede ser apreciada y valorada aún varios siglos después de escrita. Se acaba la
nota. Bueno, aquí el amigo Toño es colega, intérprete, traductor, igual que yo. Colega, ¿usted qué opina de la nota?
Espera, necesito un par de minutos para que mi cerebro se recupere. ¿Te imaginas si hiciéramos hacer una interpretación?
¿Qué pedo con esa estupidez?
Decimos algo, por cierto.
Nota el término que acabo de utilizar, caballero.
Estamos optando por traducirlo de esta manera. La explicación es como sigue.
¿Qué? Y el Doc Brown te da una explicación así.
Le estaba yo platicando a Pedro que probablemente como que vislumbro ahí que a lo mejor sí contrataron a alguien que tiene ciertos estudios de traducción, porque las notas al pie están permitidas en traducción legal escrita o traducción técnica, uh-huh, en donde no tienes para dónde moverte, güey. O sea, realmente lo que estás traduciendo tiene que ser muy literal y no puedes manipular la idea. Entonces, si quieres clarificar algo, lo puedes clarificar en una nota al pie en donde especificas nota del traductor, ¿no? Pero solo legal o técnico, güey.
Así es.
No entretenimiento. Entretenimiento, el traductor sí, tiene que ser invisible.
Tomó la decisión de poner, de utilizar esa palabra. Úsala, punto, no la explica.
Claro, o sí, sea.
Ya, se usa. Ve con Dios. No existe la palabra en español, tampoco en inglés. Lo acabas de decir en tu nota. ¿Qué diablos te importa?
El mientras pobre cuate, yo creo que se trata y ya. Volteó su Larousse ilustrado de cabeza para encontrar Cronal.
No, pues, no, no está Cronal. Sí.
¿Y qué querías? ¿Que contrataran fanboys que apenas saben hablar inglés?
O sea, no, por ahí ya. Además de que, ¿sabes qué, Toño? Porque la palabra cronal es una palabra, para nosotros es una palabra pues, muy conocida, güey. Cualquiera que haya leído tantita ciencia ficción o de viajes en el tiempo o lo que sea, vaya, se usa todo el tiempo, ¿no?
Había hecho referencia a Cronos, más bien.
Si pones Cronal, se entiende que es referente a tiempo. Si cualquier cronal, cosa que español, pongas ya.
Ahora, bueno, mira, lo que es, eso sí, por lo menos, independientemente del error, todos lo hacemos afuera de la basínica, por lo menos lo que agradezco son las ganas de intentar hacer no, sí, algo bien. No, o sea, sí, o sea, por lo menos.
Hay que darle por lo menos, por esfuerzo, por lo menos hasta un ejemplo, digo, cabrón.
Así es.
Por ejemplo.
Y se fue, a Homero. No, se fue a los clásicos.
Se fue a los clásicos.
Con chingaderas.
No, pero bueno, creo que intenté echarle porras y terminó peor la cosa. Pero no, o sea, por lo menos.
De hecho, yo creo que él no se entendió a sí mismo y se trató de explicar él para entenderlo, güey.
¿Quién sabe?
Ah, pero mira, sí, creo que a lo que voy es a que si de algo sufren los cómics es de gente que luego traduce al madrazo, sí, o que dice, mira, ay, esto es un cómic nada más. Entonces, por lo menos aquí se nota que es alguien que sí se preocupó.
No es algo sencillo el traducir una cosa
ah, así. Ah, claro, claro.
Para empezar
claro,
el traducir algo y que ocultes realmente que está traducido, que quien lo lea no se dé cuenta que es un contenido que se tradujo, es difícil, güey.
Sí, sí, sí.
No, no
sí,
es nada fácil.
Y esa gran obra de entretenimiento, ¿cuánto cuesta, güey?
Bueno, cuesta 30 pesos, un poquito más caro el de Televisa, pero tiene buena calidad, le agradezco.
Ah, sí, eso sí.
Cabruguera, que está trayendo cosas diferentes, que está trayendo los cómics de Boom. Ahorita es el único que he visto, el de Traveler. Estoy esperando mucho el de Irremediable.
Irredimible.
¿Y qué otra cosa querías mencionar, Pedro, de las noticias de la semana, verdad?
Ah, pues
traes de noticias de la semana, Pedro.
Nada, no, creo el que trae las noticias es Chucho.
Chucho, ¿qué nos ibas a decir de las
películas?
Noticias de la semana. Ah, sí, a ver qué.
Bueno, ya te habíamos mencionado, creo que que ya hay director para el episodio 7 de Star Wars.
¿Cómo? ¿Va a haber un episodio 7 de Star Wars?
7 de Star Wars, sí, ya, está anunciadísimo.
De hecho, fue bien padre porque creo que la única persona que no se había enterado ahorita era Toño, él sí soltó un guau cuando lo dijimos.
Y no sabía quién era,
sí. Sí.
Bueno, y ese director va a ser J.J. Abrams, el mismo que va a dirigir Star Trek.
¡Wow!
Dirigió. El reboot.
Bueno,
el reboot,
la siguiente la también, ¿no?
Sí, sí, la está dirigiendo
pero
ahorita.
Tiene el güey las pues dos franquicias más importantes de la ciencia ficción, Star Wars y Star Trek.
De hecho,
Trek.
Ya decíamos aquí que ya tenemos la noticia de que la próxima convención de Star Wars se va a llevar de manera concurrente con la nueva convención de Star Trek. Y entonces va a haber mucha seguridad ahí porque los Trekkies contra los pseudo Jedi y Sith va a estar. Pero cabrón a la bronca,
que ahí tenemos que ir precisamente. Oye, de incitadores. Nos vamos infiltrados y metemos cizaña en ambos lados, nada más nos echamos unos pasos atrás y vemos qué sucede. Así de sencillo.
Toño, solito, ¿verdad?
Se matan.
Ahora hay que ayudar.
Fíjate que
es lo que yo hago, me gusta ayudar.
Es legendaria la rivalidad entre Star Wars y Star Trek. A pesar de que a mí me parecen contenidos totalmente diferentes y con elementos muy diferentes, cuando se mezclan, funcionan muy bien, cabrón. Y creo que eso es de lo que se dieron cuenta aquí, porque de hecho, la primera película de Star Trek que hizo J.J. Abrams, con que veamos nada más los 5 primeros minutos, tiene todos los elementos correctos.
Claro,
acción, emotividad, personajes que no necesitas conocer ni saber de ellos para que te importen. Es increíble la manera en que te vinculas con ese Capitán Kirk en ese minuto de película, güey, y en lo que te importa cómo se muere, dime.
De hecho, para mí fue bien curioso, y por eso me hizo click cuando tú dijiste, yo no he visto ese avance de la segunda, de los primeros minutos, pero yo curiosamente, ya sabes, nunca te pierdes de ver algo en piratería. El lugar donde yo solía comer cuando andaba muy apretado de tiempo, de repente veo que ponen algo de piratería y que se veía chingón, y los primeros minutos y me tenía así, ¡ah! Y cuando termino de ver esa secuencia, que dije, qué chingona película esta que vas a... Veo que dice Star Trek. Y eran los primeros minutos de esta de Star Trek. Y yo dije, no, sí, sí va a estar.
Pero dijiste también, ¿me da otro de nana, por favor?
Algo así, algo así. pateando al perro, ¿no? Sí, sí.
Oye, hablando de películas y varias cosas, para el 2015, que parece que va a ser el grande, también ya anunciaron que va a haber película de Warcraft.
No mames. Sí, ya ya está director.
Bueno, pero llevan años, literalmente años con eso, y vean, se han anunciado disque directores y siempre se han echado hacia atrás, así que...
No, pues ya ahorita ya parece que ya hay un director. Oye, ya establecido.
Y va a aparecer Bob Hoskins, el Blood Elf mayor. Bueno, digo Bob Hoskins porque todas las películas de videojuegos son legendarias porque todas son un flop y son pésimas. Y la que inició la corriente
Mario.
Es una película que verdaderamente... Yo me acuerdo cuando la fui a ver.
¿Te atreviste a verla?
Hablando de, hablando de Mario Brothers o Mario Bros.
Ah, no, me gustó. Estaba chavito, me
encantó. Bros. Llamó Mario, sí, Bros.
Bueno.
Entonces, yo esperaba ver...
Yo jugaba este jueguito, cabrón, que brincaba Mario y rompía y se peleaba contra honguitos, cabrón. Y había una tortuga gigante con picos que se llamaba Koopa y no sé qué. Y empiezo a ver la película y era Bob Hoskins con en un pueblo pseudofuturista, cabrón, con unas botas biónicas. Y Bowser era una especie de mafioso con el pelo así. Y para cómo era este actor, ¿cómo se llama? El malo de Speed, no me acuerdo cómo se llama este güey. En esa época era el malo en todas las películas, el cabrón. Y así como que, ¿qué pedo con esta madre, güey? O sea, el argumento no tenía ni pies ni cabeza y no tenía absolutamente nada que ver con el juego, güey. Claro, que la verdad es que no sé a quién se le ocurre.
Había dos hermanos, se llamaban Mario
y eran plomeros.
Luigi y eran plomeros, eso es todo.
Y que viajaron a otra dimensión.
Ah, Dennis Hopper.
Dennis Hopper. Ah,
ya se murió, salía... pobrecito.
Pero si salía la princesa Peach, sale Yoshi, salen las bombas.
Y yo sí hacía.
Y salen los Super Goombas.
Malísima.
Bueno, volviendo al punto. Además, otro gran director que ha contribuido a el mal olor de las películas de juegos de video es un güey que se llama Uwe Boll.
Pero es otra cosa aparte.
El güey se la ha pasado cazando franquicias importantes de juegos de video. Entre ellas Alone in the Dark, Far Cry, Blood Rain, que ha sido cómic y ha sido juego de video.
House of the Dead. Malísimo.
Y lo peor es que uno cae, porque yo mismo, o sea, lo veo y digo, bueno, es de Uwe Boll, pero a lo mejor esta es la que sí hace bien. Entonces, y caes y la ves y te da un coraje, cabrón. Es como cuando...
Uno no aprende.
Exacto, güey. Es como cuando dices, puta.
Lo debí haber visto venir.
Exacto, o sea.
Las últimas cuatro fue lo mismo.
Ahí voy, cabrón. Ya la última, el colmo, fue Far Cry, que dije, bueno, ¿qué tanto puede echar a perder Far Cry? Far Cry, güey, en una isla, mutantes, ¿qué tanto la puede echar? Pues la echó a perder, cabrón, no sé qué.
¿No es que no sabes que esas películas son para hacer una trácala de impuestos en Alemania? Que realmente la están haciendo no por amor al arte, sino para cierta cosa de evasión de impuestos, un algo truculento, por ahí se dice.
¿Qué hace eso?
Güey, Blood Rain, vaya, es increíble, cabrón. Y todavía veo Blood Rain 2. Y ahí voy.
Bueno, toma en cuenta que... No mames. Toma en cuenta que los videojuegos, muchas personas han dicho que son como las películas porno. Primero que nada, la historia vale madres.
No, perdón. Entonces Skyrim no existiría. No existiría Baldur's Gate.
Bueno, en algunos casos.
Perdón.
Hay gente que ni lo sube a la historia, nomás es para matar las ratitas.
No, mira, yo ya para acabar eso, yo diría que por desgracia para los videojuegos, son lo que antes eran las películas de superhéroes, ¿no? Que dicen, ¡ay! Es una película de superhéroes.
Espérate 10 años, en los próximos directores ya tomen las riendas y hayan jugado los juegos de video. Como ahorita está pasando con la que eran amantes de los cómics hace unos 10 o 20 años.
Sí,
ahorita que crezcan, darle chance para que hagan sus películas.
No, no, y si no, vean, vaya, digo, un buen ejemplo de una buena película de juegos de video. Pues tenemos Doom con La Roca, ¿no?
Oh, a mí me gustó la de Mortal Kombat, la primerita.
¡Ah, Mortal Kombat! Esa es buena, esa sí es buena, güey. Eso sí es
no,
buena,
lo que te voy a decir es que sí pasa. Es que...
Street Fighter, pero pasó esto. Es que Mortal Kombat no fue buena. Lo que pasa es que salió muy cerca de Street Fighter.
Y comparativamente hablando,
exacto,
es una obra maestra.
Bueno, oye, para el chavito de 15 años.
Raúl Julia,
eso sí, tiene algo bueno.
Sí, Raúl, la verdad, Julia, o sea, ganador del Oscar, güey.
¿Eh?
Y este, ¿cuál fue su última película?
¡Of course!
¿Cuál fue su última película? ¡Street Fighter!
¡Al mundo!
Pobrecito, pobrecito. No merece haber qué sido patético. Su última película. Después de haber hecho Los Locos Adams, que le quedó perfecto en esa película. Ajá. Que la última haya sido la de Street Fighter.
¡Qué horror, güey! Sí,
pero la verdad estoy totalmente de acuerdo con que es cuestión de que los directores nuevos que hayan crecido con el género de los videojuegos logrando apreciar la historia dentro de ellos,
sí,
lleguen a un punto donde les toque a ellos estar haciendo la película y que logren imprimir eso. Porque a final de cuentas un juego de video es un vehículo posible para contar una historia al igual que cómic, libro, cine, lo que tú quieras.
Yo estoy convencido. Entonces, y no tiene que ser un juego de alto presupuesto, que los hay, en donde la historia es el punto central.
Eso ya son
no,
casi películas.
No, les voy a recomendar un juego que fue un sleeper del año pasado, que ahorita lo van a encontrar, de hecho, muy barato, y se lo súper recomiendo para quien le guste, para quien le gusten los juegos de acción con historia.
Y con misterio.
De hecho, este juego pasó desapercibido porque salió muy cerca de los nuevos Call of Duty, y al parecer así a primera vista parece un shooter más.
Y el nombre, maldita sea.
Spec Ops The Line.
¡Cómete la naranja!
Spec Ops The Line. Es un juego en donde la historia es el punto central. Tomas decisiones morales bien cabronas, güey. Y yo lo jugué porque me lo recomendó una página...
Extra Credits.
De Extra Credits. Yeah. Ellos hablan más bien de la parte
en lo técnico, en el aspecto de producción y como que un poquito en la parte académica, por exacto, así decirlo, sí, o sea, entonces, estudian, analizan la producción y la creación de juegos de video.
Así es, y yo para mí ese juego yo lo vi y dije, es un juego, un shooter más, y a mí ya realmente los shooters he jugado tantos que ya como que ya es lo mismo. En cambio este realmente, o sea, es como ver una muy buena película de guerra con unas decisiones morales bien cabronas, güey. Entonces se lo súper recomiendo. Spec Ops The Line.
Sí, trata de tener un entendido con el... ¿Cómo se llama? El estrés postraumático.
Exacto.
Básicamente.
Exacto.
Sí, dicen que está muy buena la historia que termina contando el juego, que es buenísima.
Sí.
Y nada más les recomiendo a todos los que nos escuchan que no hablen mucho al respecto. No vaya a ser que se entere Uwe Boll de que existe.
Quiere hacer la película.
Así es. Todo discreto.
Definitivamente.
Aunque dicen que hace rato vieron a los hombres X aquí en el DF.
¿Dónde está eso?
¿Qué pedo con eso? Vi que lo pusieron en nuestro Facebook, güey.
Al parecer hubo una especie de atentado o algo así en la torre de Pemex.
O una explosión.
Hace como, como unas 3 horas de las noticias.
Ajá, y entre la gente que está ayudando a pues, los que están heridos y demás, hay una persona vestida con una chamarra de cuero y con patillas largas y greñas así,
Todo tipo Logan. Ajá.
Grandes peinados, es Logan ahí, o sea, es Logan, güey.
No sé qué rulo... Que ahorita está pintando para Marvel, que siempre va con su chaqueta de Wolverine.
No, es diferente, se veía diferente a Rulo, no.
Oye, yo quería contestarle a Cuthberto Enríquez, que pues realmente me mandó por mensaje privado una pregunta, ¿no? Espero que no se vaya a enojar porque lo estoy diciendo pues aquí en el podcast, porque él me lo preguntó en privado, ¿no? Pero pues me parece su pregunta muy relevante y creo que pues hay que mencionarla, ¿no? Y me pone, oye Mario, un favor. ¿Tú de casualidad sabrás o tendrás dato de cómo George Lucas obtuvo recursos para sus primeras películas de Star Wars? ¿Me lo podrías dar? Gracias.
Ahorita le hablo, espérame.
Primero, junta tus domingos, ponte a las esquinas a lavar coches y ahí te ven.
Okay. No, mira, Cuthberto, la neta, o sea, güey, pues no sé, güey.
Nah, mira, el que lo quiera ver es muy sencillo. Debe estar hasta en YouTube. Hay un documental muy amplio que se llama Empire of Dreams. Ese vino con los DVDs en el paquete original. Ya en el Blu-ray no viene, no sé por qué, debieron de haberlo también incluido.
Sí.
Pero viene en el paquete inicial del DVD. Es un documental muy amplio de todo lo que pasó. Sí. George Lucas. Está muy bien hecho, ¿eh? Pero bueno, él ya...
Pero sí, la neta, sí, directamente. Pues no. Pero, Cuthberto, me intriga. ¿Tienes planes de hacer una película de ciencia ficción de bajo presupuesto?
Ahora, algo que yo diría es, si, ya hablando en serio, si tiene algún tipo de ambiciones de producir alguna película, hay que considerar que el ambiente hoy en día es muy distinto a lo que era cuando...
Ah, claro.
Entonces, ojo nada más con eso, porque lo que le pudo haber funcionado hace 40 años no va a jalar muy bien que digamos ahorita.
Bueno, nomás bajas pirata el After Effects y ya con eso.
Ándale. Se los hago yo.
Bueno, After Effects es un programa para darle a tus videos efectos especiales. Puedes tener un bat y le puedes dar iluminación de Star Saber. Puedes hacer la posición de un Kamehameha y se lo puedes agregar.
Todo tipo de partículas en 3D y combinado. Pues eso es lo que se usa en la industria ahorita para hacer efectos especiales, realmente.
Y no es muy difícil de usar. Realmente nomás tienes que estudiar tantito, ya sea online o tomar unas clasecitas o trajinar, no sé, unas buenas semanas.
Tutoriales por todos lados.
Sí, sí. Hay mucha información ahorita en la época del internet.
Ahí.
Bajas un, ¿cómo se dice? Una versión de prueba y ya con eso tienes.
Órale. Oye, pues sí, ¿no? Muy buena información. Ahora, para nuestros futuros cineastas.
También un último dato. Entonces, Amazon abrió su división Amazon Studios hace como año y fracción, si no me falla la memoria.
¿En alguna otra cosa que se haya metido Amazon, güey?
Sí, no, pero está muy interesante porque lo que hace Amazon Studios es todos los meses tiene una serie de concursos abiertos. Principalmente, la gran mayoría son de escritura de guiones. Entonces Amazon, ellos dicen, por ejemplo, este mes va a ser sobre cine de horror. Tú puedes escribir un guión, ahí vienen sus lineamientos de qué requisitos debe de cumplir tu guión. Lo pones y si te seleccionan como el guión ganador, te paga Amazon, me parece que son alrededor de $100,000 más o menos. Si la película pasa a producción, es otro porcentaje distinto. A lo que voy es a que a cualquier persona que tenga alguna idea de algún guión o algo así, es una avenida posible, particularmente porque la industria actual de cine no es muy abierta a personas que no tengan ya experiencia.
Hay muchas formas.
Uh-huh. Bueno, jóvenes, pues ya vamos a pegarle a lo que venimos, cabrón.
Sí, sí, sí.
Vamos a hablar de Dark Knight Returns, este cómic, novela gráfica que es un hito en los cómics. ¿Se dice hito?
Sí. Sí.
Es el cómic que lo cambió todo, dice.
Sí, mira, en mi opinión, este fue el primer Elseworlds, sí. No oficial, pero fue el primer Elseworlds de esa camada de cómics de DC que ponían a los personajes en otro contexto. Creo que este fue el primero que de ahí surgió esa idea, ¿no?
Vamos a hablar primero en general, sin dar spoilers. Y acuérdense que no somos expertos aquí. Vamos a hablar desde nuestra experiencia personal sobre el cómic, sobre Dark Knight Returns. Pues lo que van a oír pues son nuestras opiniones personales. No somos expertos. Nosotros les vamos a decir cuándo ya vamos a empezar a hablar con spoilers por completo para... Si vives abajo de una piedra y no has leído Dark Knight Returns...
He visto la película.
Para que no se te spoilee. y pues bueno. Entonces, pues primero que nada, yo creo que debemos empezar por cuándo lo leímos y cómo lo leímos y cuál fue nuestro primer contacto con Dark Knight Returns.
Claro. ¿No?
Entonces yo creo que vamos a empezar, por primera vez vamos a empezar con nuestros participantes virtuales, ¿verdad? A ver, pinche Chucho, ¿dónde leíste Dark Knight Returns?
Güey, tú me lo prestaste.
Por eso le esto fue en plan con maña, ¿eh? Esto era para que regresara Mario.
No me acordaba.
Sí, fue por ahí del 90, ¿qué? 94, la prepa, me parece. Pues igual, llegaste así, lee esta cosa que está muy buena. Y, pues, sí, yo con escepticismo, porque no había leído casi nada de Batman desde hace tiempo. Y se veía bastante raro y un poco violento en sí. Pero no manches, a partir de la segunda historia ya me había atrapado totalmente, o sea, sí estaba bastante violento, pero era otra cosa que no habías visto antes, o sea, ya no había leído nada así de ese estilo desde antes. Frank Miller tenía una muy buena forma de escribir todo esto, además de la violencia estaba justificado y le daba un grado más de realismo al personaje, o sea, me parece que este cómic es como de los 80s, cuando empezaron a cambiar realmente los personajes ya, o sea, los superhéroes campi a hacer algo totalmente realista dentro de un ambiente, pues, que vemos casi todos los días. Ponen al guasón mucho más agresivo, o sea, le das una profundidad a los personajes muy, muy buena, muy interesante. Y ya para el tercer, cuarto número ya me lo estaba bebiendo. Y sí, la verdad es que te deja un impacto realmente. Esa es otra, o sea, me encantó también la narrativa que manejaba. A mí sí me gustó las pantallas y el asunto de las noticias que iba intercalando. Yo creo que precisamente porque había visto Robocop recientemente, que también tiene mucha influencia de Frank Miller. Como la primera vez que ves al Batman ya viejo, ¿qué le ha pasado? ¿Cómo ha evolucionado? O sea, realmente ves al personaje que cambió, que creció y que llegó a algún otro lugar.
Fíjate que yo fue más o menos parecido a ti, Chucho.
Pues güey, tú me lo recomendaste.
Nada más que a mí me lo prestó Pedro.
Ya ves.
Fue
en... Así se va la cadenita.
Sí. Pues, sí, cuando íbamos a casa de Pedro. Pues obviamente en México era muy difícil conseguir esos cómics en esa época. Estábamos hablando de... Pues ya estábamos... Ya tenía mucho que había salido. Porque pues Dark Knight Returns salió en el 86. Y pues cuando nosotros íbamos a tu casa, Pedro, era por ahí del 95, 96.
Por ahí.
¿Sí? Más sí. o menos. Y pues así como que, oye, Pedro, ¿y qué será bueno que lea uno o qué? Y entonces, lee esto. Ah, bueno. Y sí, me acuerdo que me prestaste Dark Knight Returns. Yo ya había leído Watchmen. Y sí, me gustó muchísimo. De hecho, creo que fue porque platicamos de Watchmen y me dijiste, tienes que leer entonces Dark Knight Returns, ¿no? Y ya me lo prestó Pedro, me prestó ahí unas copias todas aplaudidas y todas pardas ya, desde las manchitas blancas esas sí, que aparecen cuando... Fue antes de que saliera aquí en México, la verdad no sé exactamente la fecha, pero cuando Pedro
como
me lo dio...
Como 2 o 3 años.
Era imposible conseguirlo aquí en México. De hecho, pues yo creo que no había ni tiendas de cómics aquí en México ni nada donde conseguirlo.
Muy poquitas.
En esa época, ahorita pues todo se hace trade, ¿no? Pero en esa época era raro realmente el cómic que se convirtiera en trade. Y Dark Knight Returns se hizo trade casi de inmediato de que fue publicado, ¿no?
Ajá.
Y sí. Creo que tú lo que me prestaste fue los números.
Sí, los originales.
Los originales, los sí, sí. Ahora, órale. Siguiendo con la escalerita, platícanos, Pedro, ¿tú cómo lo conseguiste?
Bueno, pues todo comenzó porque efectivamente era súper difícil,
Te lo presto a Tavo.
¡No! Era súper difícil conseguir las cosas aquí en México y de repente uno aquí ya comenzaban a llegar revistas especializadas, una Comics Usine que era muy buena, todavía no había nacido Wizard, y ya cuando nació Wizard...
Era cuando viste Wizard y la portada de la película de los Cuatro Fantásticos. ¡No mames! ¡Va a haber película de los Cuatro Fantásticos!
Nunca se hizo esa cosa.
Sí, sí se hizo, güey. De hecho, la vi.
Salieron dos.
Entonces, bueno, la cuestión...
No estoy hablando de las de hace 5 años.
De esas.
Estoy hablando de una portada de Wizard en donde sale la de los Cuatro Fantásticos, pero de los 90.
Sí, que la sacaron para que no perder los derechos.
Exactamente.
Y nunca la sacaron a la luz porque está malísima. Que estaba.
Spider-Man. Pero está en el internet, es del dominio público y cometí el error.
Pedro, bueno, decías? Entonces, algo que me quedaba clarísimo, así que yo... quería realmente conocer era de Dark Knight Returns. En todos lados mencionaban Dark Knight Returns y que cambió la industria y que Batman y que por aquí por allá había un montón de imágenes así, la portada del trade, la portada del primer número que a mí se me hace genial. Entonces bueno, cuando de alguna manera me regalaron una ida en San Diego a los 16 años para ir a la convención de cómics yo solito. Oh. Sí, me dieron una buena cantidad de dólares, se lo agradezco a mi mamá de toda la vida. Lo primero que hice fue conseguir, ahora sí que lo primero que compré, el primer día me llené de cosas, un montón, entre esas justamente Dark Knight.
No sé si vieron la película de la pareja de tontos cuando entran al súper. Así salió Pedro hasta con su raquetita, con una pelotita y una liga. Y un sombrero así grandototote, güey. Cargando bola de cosas.
No, yo parecía... No sé si alguna vez vieron cómo en los 90s dibujaban a Cable, que lo ponían con un montón de armas, así todo. Pues cuando...
Rob Liefeld en todo su esplendor.
Cuando me tenía que regresar ya aquí en México, así parecía yo con todas las maletas. Y todas estaban llenas de cómics, cabrón. O sea, de hecho, recuerdo...
pesan, cabrón. Y luego se te quedan viendo así como
sí,
que...
Sí. No.
Te dijo aduana.
Ah, no, y lo genial fue que... me acabé todos los pinches dólares y me dice mamá... Oye, ¿y qué nos trajiste de regalo?
Un cómic de Batman.
Cómic, pero cuando lo acabes de leer me lo das.
Entonces bueno, ahí justamente de hecho es más, hasta lo traje dobleteado, lo traje tanto de Dark Knight como compré un ya el segundo día, encontré un hardcover poca madre que se lo volaron un amigo, que
poca madre,
que decía los cómics completos de Frank Miller de Batman, así, o sea, no, hay un así hardcover de cuero, es más.
¿Quién te voló eso, Pedro?
Se lo volaron un amigo que se lo presté y bueno, entonces, ah. Y de hecho es más, hasta traía una historia corta que esa no la escribía Frank Miller, donde, creo que la escribía Dennis O'Neill, dibujada de Batman, donde aparecía hasta un Santa Claus por ahí, una historia cortita. Entonces, bueno, así fue como conocí a The Dark Knight Returns. Tengo que decir que había escuchado tanto y tanto y que era la última genialidad y que la verdad cuando lo comencé a leer me sacó de onda un poquito. Yo me esperaba así como que ¡wow! Te va a super ultra recontra explotar. Sobre todo me sacó de onda un poquito el dibujo. Yo no había conocido a Frank Miller, yo nada más había escuchado de su dibujo así, pues nada más de que ¡ay, que es muy bueno! Que es mi...
¡Oh, chido!
Entonces, bueno, en ese momento para mí el que mejor dibujaba era Jim Lee y John Byrne. Entonces, de repente ver el dibujo de Frank Miller sí fue un poquito... ¡Ay, güey, espérame!
Yo creo que lo que saca de onda son los 12 paneles, ¿no?
No,
12 paneles por página.
No, es que además yo me esperaba algo un poquito más dentro del género del superhéroe. A lo mejor un poquito como Batman Año 1. Sí había visto la historia de Frank Miller, pero en Batman Año 1 me esperaba algo... Pues no tan experimentalón, no tan... Pero es de esos trabajos que los lees y le encuentras un nivel, y le encuentras otro nivel, y le encuentras otro detallito que te gusta. Y creo que subsecuentemente, entre todas las veces que lo he leído, siempre le he encontrado algo muy chido. Y ese es uno de esos trabajos que puedes... Tiene varios niveles de entendimiento y me gustó mucho por eso, ¿no?
¿Tabo?
Uy, el mío está medio difícil. Fue alrededor de los... de la segunda mitad de los 90s. Fui a una fiesta, me invitaban por primera vez para jugar Dungeons and Dragons y dije, ¡y!
Ahora.
Bueno, fui, armé mi personaje, entramos a jugar, dicen, aquí éramos como 10 tipos jugando Dungeons and Dragons, así que se imaginarán, dicen, está ahí un cuarto, ¿quién entra? Dicen, yo, pues yo me quedo afuera, chíngalo, se la pasaron todo el día jugando en el cuarto ese, peleando con unos bichos raros y yo afuera sin hacer nada y digo, hey, ¿ahora qué hago? Toma este cómic de Batman y entretente.
Hubiera entrado al pinche cuarto.
Sí, porque no hay toda la mugre tarde, se la pasaron en el mugre cuarto y yo con mi personaje de mago nivel 1 allá afuera sin poder hacer nada, nomás chiflando.
Oye, era bueno el DM en ese juego, era bien, bien incluyente el cabrón.
Era el amable.
Sí, ay, qué pedo, ¿eh?
Entonces me aventaron, estaba leyendo afuera de ese cuarto el de Batman y dije, Batman, a estar chido porque es Batman. Y dije, no mames, qué dibujo tan feo.
Fue tu primera impresión.
Qué culerada.
¿Cuántos años tenías?
Como 15 o algo así.
Ah, chavito, ok.
15.
Yo creo que todos lo leímos a esa edad.
Quiero creer que cuando finalmente se volteó el máster y te dijo, oye, ya puedes entrar al cuarto, dijiste, estabas ya clavado y dijiste, me suicido. Ya seguiste leyendo o algo así.
No terminé de leer el libro porque no pasé y agarré el de Robocop contra Terminator y ese sí me gustó.
Ay, no.
Bueno, pasando los años... A principios del 2000, con el descubrimiento del internet ya público, por fin pude leerlo y dije, bueno, ahora sí voy a terminar este mugre cómic.
Sí.
Entonces ya lo pude leer y dije, no mames, el arte está igual de feo como lo recuerdo. Bueno, y lo empecé a leer y ya luego pasó ratísimo, no mames, ya tengo más de una hora leyendo esta
¿De veras? ¿De plano?
Sí.
O sea, fue denso para ti, fue de hueva.
Sí, pero dije, ya tengo una hora leyendo esta cosa y no puedo parar de leerlo.
Ah, ya
entendimos.
Esta cosa con estos garabatos de dibujo todavía sigue. Y ya dije, pues ya tenía, ya era unos 5 años más sabio.
No, y la verdad la sapiencia que uno adquiere después de 5 años es verdaderamente...
Y los callos... No.
Bueno.
Y esa fue mi experiencia.
¿Y tú, Enrique?
Pues yo lo leí hasta que Editorial Beat lo sacó en 2 tomos en el 97. O sea que si lo leíste en el 95, 96, pues sí, fue mucho antes. Pues era un Batman totalmente diferente al que se leía en ese momento. Precisamente era el Batman estético, era de O'Neill, ¿no? Creo. Uh-huh. Y la historia, pues, ahora sí que ver al Batman viejo, a un Robin diferente, todas las circunstancias que sacan de dos caras, etc., etc., de los demás personajes que mencionaremos al rato, se me hizo sorprendente ver, ahora sí que un Batman futurista, un Batman viejo, un Batman que sale del retiro, y los motivos por el que lo retiraron, ¿no?
Ey.
Entonces fue una muy grata experiencia leer algo diferente de lo que se leía normalmente en esa época.
Bueno. Chido.
¿Toño?
Para mí, yo, si no me falla la memoria, creo que lo leí por ahí del 98, 99, también ya estaba terminando bachillerato. A esas alturas del partido yo ya llevaba varios años de no leer cómics, pero honestamente no recuerdo cómo, pero de alguna forma, alguien, quien sea, si estás de pura casualidad escuchando esto, gracias, pero alguien me pasó de DKR, porque a mí, de entre... Ahora sí, mi época de leer cómics, Batman siempre había sido uno de... De hecho, es mi grande favorito, mi gran favorito, perdón. Y había escuchado de DKR cuando tuve la oportunidad de leerlo. Dije, a ver, lo leí. Me acuerdo que la edición que yo leí estaba en inglés y traía un prólogo de Frank Miller. Cuando hablaba él de por qué lo escribió.
Era la edición de 10 años. Ese lo sacaron en el 96. Y era un tren de los 10 años de Dark Knight Rises.
De la edición del décimo
aniversario. Bueno, pero te voy a decir una cosa, todos tienen esa introducción, ¿eh? Desde el primero. Sí. Sí.
Ah, pues quién sabe, pero es que esa introducción a mí se me hizo genial. Me acuerdo mucho cómo él decía que cuando él era pequeño, él siempre creció con el me gustaría ser como Batman, hasta que se dio cuenta de que Batman tenía sus eternos 30 y tantos años y que ahora él era más grande que Batman. Ya no podía ser, quiero ser como.
Ya pasé de los eternos 29 de Batman.
29, ándale. Sí, el caso es que dice él, ¿sabes qué? Entonces tengo que escribir una historia de un Batman que siga siendo más grande que yo para poder tener alguien a quien admirar, ¿no? Y escribió esa historia que la verdad cuando la leí se me hizo muy buena. Yo mismo, lo mismo que siempre digo, ¿no? Yo busco una historia que esté bien contada y DKR cumple.
Sí, sí, sí.
Cumple y cumple bien. Sí, la verdad, la idea de un Batman, de un Bruno Díaz, que ya creció y cómo creció. No, digo, toda su vida como la vivió él, pues, sin amigos, nada, él dedicado a eso. Y cómo, a qué lo llevó, se me hizo muy interesante. Y el motivo por el cual regresa a tomar su papel como Batman también está muy bien ejecutado. A mí se me hizo esa historia. Sí. Definitivamente una de mis historias favoritas de todos los tiempos.
Chido. Bueno, pues ubicándonos tantito bueno, como decíamos, todos lo vinimos leyendo entre los 16 y los 19 años, ¿no? Pero. Pues resulta
excepto
que.
Excepto Tavo. Tavo lo leyó en algún punto los 16 y los 20 y tantos.
Bueno, pues resulta que Dark Knight Returns salió en el 86. Curiosamente, pues yo creo que fue la mejor época de Frank Miller. De hecho, en ese mismo mes se publicó también Born Again de Frank Miller en Daredevil. Bueno. Y era. Son historias hasta cierto punto con ciertas similitudes, pero salieron al mismo tiempo. Oh. Y se compara mucho. Siempre es imposible hablar de Dark Knight Returns sin hablar tantito de Watchmen, porque tienen tantas similitudes entre ellos.
Claro.
Sin embargo, se puede pensar que se hicieron al mismo tiempo, y la verdad es que no. Watchmen fue casi 4 o 5 meses después que empezó a publicarse Watchmen. Sin embargo, sí se estaban haciendo concurrentemente. Y sí, tanto bueno, Alan Moore...
Espérame, Alan Moore estaba viviendo en Estados Unidos, en Inglaterra.
La verdad no sé, lo que sí sé, según lo que leí en el internet, es que en ciertos momentos platicaron tanto Alan Moore como Frank Miller e intercambiaron ideas, porque pues los dos estaban trabajando para DC Comics. Y
¿cuál salió primero? Es que dijiste que
Watchmen salió primero Dark.
Ya salía Watchmen, entonces.
Sí, lo que pasa es que todos, o sea, no salen al mismo tiempo. O sea, haz de cuenta, Dark Knight Returns fueron 4 tomos. Uh-huh. Y Watchmen, pues fueron 12 tomos. Entonces, cuando iba terminando Dark Knight Returns fue cuando empezó a salir Watchmen.
No, entonces, en cuenta todo el trabajo antes de que saliera Watchmen y Dark Knight Returns, pudo ser desde meses antes que ya tuviera la historia. Ya.
Exacto, o sea, ambos, digamos que estuvieron trabajando al mismo tiempo en ambas en ambas obras, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es notorio que platicaron, porque pues ahorita en los spoilers les vamos a platicar las similitudes que tienen, que son muchas.
Pero bueno, al calce, yo creo que las dos son un acercamiento al género de superhéroes más realista, y las dos toman como una parte central y del tono general de la historia la política de ese tiempo, y muchas veces con un tono bastante sarcástico. Esas son las coincidencias generales que pueden tener, ¿no?
Algo muy importante de Dark Knight Returns es que en su momento, en el momento que salió, lo más oscuro que, de hecho, estuve tratando de encontrar en hay un libro que es muy bueno, a mí me gusta muchísimo, que se llama The Batcave Companion. Es un libro de... Es un libro de Batman, básicamente, pero habla de la historia de Batman, ¿no? Y principalmente de los años de este...
Dennis O'Neill.
Él fue el primero que empezó a oscurecer la idea de Batman. Antes de Dark Knight Returns, Dennis O'Neill ya había cambiado el universo de Batman. Sin embargo, me llamó mucho la atención que en Batcave Companion no se habla para nada de Dark Knight Returns.
¿Cómo?
No sé por qué. Eso... Y es una ausencia que a mí me parece... Todo lo de lo que habla Batcave Companion es de la continuidad de Batman, todo lo que pasó en Batman hasta, digamos, los 90s. En ese momento, en el momento en que sale Dark Knight Returns, la idea que tú le podías platicar a alguien de Batman o a alguien que no leyera cómics, le preguntabas, oye, ¿conoces a Batman? Y te iban a decir, ¡claro! El güey que trae repelente de tiburones en su cinturón, ¿no? La idea de todo mundo... La idea de todo mundo de Batman... Era el Batman de la serie de los 60s.
Se acabó acertijo. Como agente autorizado de la ley, lo estoy arrestando por robo a mano armada.
Ponle las batiesposas. Me atrapaste, Batman.
Oiga, pero...
¡Es delicioso! ¡Hasta les di una pista!
Batman ha cometido un error. Él no hurtó la cruz.
Y Dennis O'Neill trabajó al máximo en el cómic para borrar esa idea del Batman... Campi de la serie de los 60s, ¿no? Entonces, ya había ciertos vestigios de un Batman oscuro, sin embargo, Frank Miller lo lleva al extremo.
Ajá.
Hace un Batman ultraviolento, un Batman extremo, en donde lo blanco es blanco y lo negro es negro, punto.
Que por momentos hasta usa un arma.
Y además, sus acciones pueden inclusive llegar a tener consecuencias negativas. Uh-huh. Entonces, fue una toma, no solo sobre Batman, sino sobre el género de superhéroes, que fue verdaderamente revolucionario, ¿no?
Hey.
Y sí, tanto Dark Knight Returns como Watchmen cambiaron el juego por completo.
Ahora, a mí me sorprendió justamente, como dice Tavo, este dibujo que, a diferencia de lo que estamos acostumbrados al género de los superhéroes, no es tan detallista, a veces parece muy burdo, pero de todas maneras me terminó enganchando, me terminó gustando, porque está perfectamente bien narrado. O sea, sabe en dónde ponerte la toma, sabe qué imágenes ponerte para que la historia fluya de una manera increíble, y una muestra de esto está que, bueno, pues gente de cine como Tim Burton todo un montón de cómics retoman esa escena particular del asesinato de los padres de Bruce Wayne. Aquí es la primera vez esa secuencia, esa de las perlas que caen y todo. Y un montón de autores de cómic, de cine, de todo han retomado esa escena porque es genial. O sea, no mames.
Hay varias cosas, varios conceptos que ya son canon de Batman, que la primera vez que aparecieron fue en Dark Knight Returns. Otro es el traje vacío de Robin en la Baticueva. Y de hecho la muerte de Jason Todd. El primero que sugirió la idea de la muerte de Jason Todd fue Frank Miller en Dark Knight Returns.
Claro.
De hecho, Muerte en la Familia, que es la serie donde se muere Robin, fue hasta
1989.
Entonces,
¿por quién votaste cuando hablaste por teléfono?
en esa época, ya olvídate.
No, de hecho, es más, yo leí que había pasado y yo dije, ¡ay, cómo no viví en Estados Unidos! O sea, se me hacía una idea así, ¡ay, no!
Y aquí en México, Muerte en la Familia se publicó aquí en México padrísimo, una edición, no sé si debido de Novedades Editores, pero David, así, con brillosito y todo. Yo estaba en primaria cuando salió eso.
Bueno, para paréntesis, cuando dijeron lo de Robin, podías hablar de que quedaba un cliffhanger de que si Robin se iba a morir, tenías que hablar por teléfono para decir si muere o vive. ¿Y qué crees que pasó? Todos votaron para que muriera.
No. Sí, sí, sí. Oye. Sí, sí, era un poco...
Spoiler, pero poco ya tiene más de 20 años.
Pero bueno, la primera idea...
No he leído, pues.
Sí, fue... La primera idea de la muerte de Jason, y no de Jason más que nada, sino de la muerte de un Robin, güey.
Ajá.
Que es realmente, si hablamos de la vida real, cabrón, pues definitivamente si hay un güey que se disfraza de murciélago en las noches y sale a luchar contra el crimen... En el momento en que meta a un niño y ese niño lo maten, pues ahí se le acaba el chistecito, güey.
Claro.
Definitivamente es algo que tiene que acabar el juego por completo, ¿no?
Que no aprendió nada del Capitán América, te metes en el refri cuando se muere el chamaquito con el que andas.
Ay, andaba con el chamaquito, ¿no? No sabía. Ah.
No, a diferencia de lo que sucede en los cómics, que inclusive hasta Bruce Wayne trata de hacer lo posible por borrar casi la existencia de Jason Todd, ¿no? Más que puede, ¿no? Pues sí, a cierto punto es así como que ilógico y pues, güey, se mató un niño por tus acciones, ¿no? Entonces, sí es muy lógica el setup que tiene esta novela, ¿no?
Sí, otra cosa que también me gusta mucho es, a partir del tercer número, ahí se nota muy claramente en la manera en que comienzan a compenetrarse, bueno, ya se estaban compenetrando en otro sentido, tanto Frank Miller como Lee Barley, en cuanto a los colores, o sea, a partir del tercer número tú lo ves y ya se nota un entendimiento en cómo colorea Lee Barley con unos colores más tierra, más opacos, pero que le dan una esencia al dibujo y que en posteriores obras se va a ver cómo van mejorando poco a poco hasta que, bueno... Llega décadas y ahí sí cae completamente al suelo.
A mí me gusta mucho que le hayan puesto la capa azul a Batman. A lo largo de los años ha ido cambiando de color la capa. A veces es negra, a veces es gris, a veces es... Y creo que el hecho de ponerla declaradamente azul aquí en un cómic que se caracteriza por colores pastel grisáceos, le da una... Porque además la capa es importantísima aquí. Cada vez que aparece Batman con la capa, la capa es muy importante para el dinamismo del movimiento del cómic en sí. Entonces, claro. el ponerla de un color brillante y azul la hace muy, muy que se vea el dinamismo, ¿no?
Sí, pero te digo, a partir del tercero y cuarto tiene un dramatismo, el color le da un dramatismo a todas las secuencias.
Es lo que te iba a decir, los primeros números es luminoso, el traje azul con el logo del murciélago en el óvalo amarillo. Ya en los otros dos tomos ya es más oscuro. Sí. Ya es el tono gris, ya es la capa oscura negra.
Sí.
Y le cambia mucho el sentido a los cuatro tomos.
Sí. Y que bueno, esto llega ya al máximo, en mi opinión, así como que su punto más alto, un cómic muy recomendado, que es Electra Lives Again, donde ahí ya de plano, tanto...
Sí,
pero bueno, ya ahí de plano, así de rápido...
¿Electra la tienda?
No, Electra la tienda. Ya de plano, se entendían también que Frank Miller dejaba muchas líneas sin concluir para que Lynn las terminara en color y está visualmente es genial.
Debes mencionar que ella
empezaba a dar hueva, ¿qué?
Esposa de Frank Miller, ¿no?
Sí, sí.
Ahorita
sí.
Ya no están casados.
No, ya se divorciaron. ¿Ya? A lo mejor se divorciaron por lo bien que coloreó décadas, pero bueno.
Y bueno, pues esa era la situación en el 86 cuando salió Dark Knight Returns, ¿no? Y todo el mundo quiso copiar Dark Knight Returns. Fue a partir de ese momento, y creo que Dark Knight Returns es lo que creó el famoso Grim and Greedy de los 90s, ¿no?
Sí.
Sí, o sea, pero creo que todo el mundo quiso copiar Dark Knight Returns en las partes equivocadas. Entonces, sí. No en lo que debían de haber copiado, sino en lo malo. No sé ustedes qué opinen, pero bueno.
Bueno, creo que también hubo ciertas cosas que fueron buenas de esa época, entonces, pues bueno.
Y bueno, jóvenes, pues ya vamos a platicar ya de lleno de Dark Knight Returns, ya con todo y spoilers. ¿Alguien quiere mencionar otra cosa antes de entrarle a los spoilers?
Básicamente...
Un poquito de la estética del Batman. De que el Batman que estamos acostumbrados era estético, físicamente, un atleta, y aquí este Batman que vemos es un roble, es un tanque.
Sí, definitivamente.
No, y bueno, ahorita que lo dices me cae el 20 que es un tanque, es mucho más cuadrado, no es esta ser así tan hábil, sí es hábil, pero no tanto. Y creo que esa fisionomía de tanque va mucho con este Batimóvil también, que sí. Es el que retomaron para la película. O sea,
parecido. Es cómico que se ha debatido mucho si el Batman de Batman Año 1 es el mismo Batman de Dark Knight Returns. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Pero el punto es que es muy chistoso que en Batman Año 1, Batman en su diálogo interno todo el tiempo se la pasa reprochándose. Maldito amateur. Eres un rookie, amateur, no sé qué, cometes errores de niño y no sé qué. Y aquí en Dark Knight Returns, Batman se la pasa reprochándose. ¡Ah, tengo que usar las piernas para subir esta cuerda! ¡Maldito ruco, ya no puedes hacer nada, estás fuera de forma! Entonces son como que el prólogo y el epílogo que hizo Frank Miller, ¿no? Para la historia de Batman.
Sí, no, y además se agradece eso, o sea que sí, efectivamente, tanto la manera como te lo presentan peleando, como... ese diálogo interno, ver un superhéroe que le cuestan las cosas, que ya está viejo, que es la historia más creíble. Creo que de una manera muy genial y muy acertada, de repente te juega mucho, eso es algo que siempre ha hecho Miller, jugarte con lo muy realista, pero también con lo muy absurdo, y te lo combina muy bien, y te lo tragas, te lo crees completamente, ¿no? Entonces, porque sí, tiene unas escenas...
Ahorita que estás diciendo eso, Mario, hay otro vínculo que los une... Año 1 y Dark Knight Return. Merkel, el ayudante de Gordon.
Ya.
Sale en ambas.
Sí, sí. Ah. Y Turk, que vincula a Daredevil con Batman. Y a veces yo te decía, Pedro, sí. Que tú decías que no. Por eso lo puse en el Facebook ahí. Turk mató a Batman.
Ah, bueno, pero yo le atiné a que el villano de villano de Miracleman era veracruzano, así es que cierto. No digan.
Tienes toda la razón, Pedro. Eso nadie me traba. Digo, nadie te traba con eso. Toño, ¿por qué no te echas una reseñita rápida de Dark Knight Returns?
Bueno, a ver, pues muy a grandes rasgos entonces, como Dark Knight Returns habla de un Bruno Díaz que por X o Y motivo ahorita está retirado. De hecho, es un mundo donde no hay superhéroes o los que están ya sea están en encubierto o están trabajando para el gobierno o sencillamente han sido obligados a hacer a un retiro. Y lo importante aquí, la historia toma la perspectiva de un Bruno Díaz que vive en una sociedad donde el crimen se empieza a volver algo cotidiano, algo que la gente ve que pasa y no hace nada al respecto, donde la violencia sin sentido se vuelve algo pues normal, la gente lo empieza, irónicamente algo que pues ahora lo estamos viendo en serio.
No, pero te voy a decir una cosa, hasta hay un chiste de eso en Los Simpson, justamente dice el reverendo Alegría, pues ya la verdad dejé de creer en lo bueno en la vida, pero eran los 80s y nadie lo notó. Pues bueno, sí. También eso es el primer momento donde efectivamente esto está pasando, ¿no? Esta vida citadina se está descomponiendo por primera vez y de una manera acelerada.
Sí, y bueno, entonces este hombre Bruno que ya está cansado, él no está a gusto con el no poder actuar, sigue viendo y se va saturando y saturando y saturando hasta que llega al punto que ya no lo tolera más y decide regresar como Batman. Y empieza... Mejor mira, Pedro, te paso a ti para que ahora tú platicas un poquito más a fondo. Esta para mí es una parte importante, el principio, el cómo llega, pero si quieres ya pasarte tú a qué sucede.
Bueno, pues el primer lugar... Comenzamos a ver que ya hay un villano que está completamente recuperado física y mentalmente, que es Dos Caras, y bueno, sin embargo, algo sucede, hay algo ahí que no está funcionando bien, y Batman se ve obligado a luchar contra este villano. Es una muy buena historia. Ya para el segundo capítulo, bueno, pues ahora Batman regresa como tal y ya está más enfocado a luchar contra estos villanos que son los mutantes, se presentan desde el primer número, y también aparece Robin, y de una manera muy acertada este segundo capítulo se llama El Caballero Oscuro Triunfante, porque bueno, pues aplasta a estos pandilleros que eran los mutantes, y ahora sí que ya Robin durante esta historia se integra completamente a lo que va a ser es Batman, un Robin que por primera vez es mujer, es una chavita, y la verdad, bueno...
Pero salió súper andrógina esa chica.
Buen soldado, buen soldado.
Más o menos.
Sí, andrógina si tú quieres, pero me gusta porque justamente en ese momento... Y bueno, creo que se ha regresado la tendencia de repente poner un personaje femenino, hay que ponerla súper guapa, súper buena. Y no todas las mujeres son así, o sea, hay distintos tipos de mujeres, hay distintos tipos de hombres. Y me gustó esa Cali que es lo esta Robin que es lo suficientemente buena. O más bien, tiene un físico lo suficientemente bueno como para que te creas que es hábil, pero no es la típica chica llena de curvas, la típica chica voluptuosa, por así decirlo. Entonces, bueno, eso para mí fue un acierto, exacto, y es jugar un poquito con este rollo de entre lo absurdo y lo creíble,
¿no? Es que tú no leías La Pequeña Lulú.
Ah, bueno. No. Bueno, para ya la tercera parte le pasamos la bola a Mario.
Hola.
Muy a grandes rasgos. Lo que explora este tercer capítulo básicamente es la reacción del Joker y las consecuencias de que exista Batman o no exista Batman. Y se profundice o no en el hecho, provoca que Joker regrese. Y pues todo lo que sucede alrededor de eso. Joker por alguna razón se vuelve loco, asesina todo un estudio de gente lleno de gente.
Se vuelve loco
porque es que ese es el punto, se vuelve loco porque al parecer estaba ligeramente estaba catatónico
hasta que no vea a Batman en el primer número comienza a reaccionar.
Entonces vuelve a reaccionar y es ahorita vamos a platicar de la presentación de Joker aquí. Y y pues Batman lo detiene y lo detiene de una manera definitiva, algo ahora, que nunca había hecho antes.
Y algo que comienza a ser muy importante en este tercer capítulo es que ya comienza a tener más peso lo político. Como que lo político en el primero y segundo estaban al fondo, aquí esta tensión entre él y Superman, porque Superman se volvió el mandadero de los Estados Unidos, el apagafuegos así, pero un nivel pendejón de los Estados Unidos.
Boy Scout.
Nivel pendejón porque sí era muy eficiente, pero hacía lo que le pedían, nada más, no era un... era como un arma nada más, entonces...
Sin embargo, sí tenían una relación, él y Bruce Wayne. Lo vemos cuando Bruce, casi al principio de Dark Knight Returns, cuando llega a su casa y oye la contestadora, uno de los mensajes es de Clark.
Claro.
Voy a estar fuera de la ciudad, muy fuera de la ciudad, le dice. Pero, o sea, tenían una relación, eran amigos, güey.
Pero aquí que justamente comienza a tensarse cada vez más esa relación y comienza a tensarse esa importancia que Batman tiene en el mundo de la política y de los medios.
Más que nada porque...
Ya hace ruido.
Uno de los puntos importantes que no se mencionó es que pues Gordon está retirándose. Está cumpliendo 70 años y pues se va a retirar.
Y un poco que se está retirando y que lo están retirando
y también. Y llega una nueva comisionada que... pues viene en total desacuerdo con el manejo de Gordon sobre el asunto de Batman, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que más tensa la situación con el asunto político, ¿no? Que deja de haber ese vínculo entre Batman y las autoridades. Batman es literalmente un fugitivo de la ley, ¿no? Y pues en el cuarto capítulo, creo que es el capítulo estrella de Dark Knight Returns, en donde sucede lo que también creo que hasta este momento... en el 86 no había sucedido. Creo que lo más que había sucedido era a lo mejor el puñetazo entre Batman y Superman en Batman y los Outsiders, ¿no? Número uno.
Su única competencia que siempre tenían de quién se quedaba con Luisa Lane.
Realmente no había habido un enfrentamiento entre Batman y Superman, un enfrentamiento real, en donde realmente los viéramos golpear puños uno con otro, cosa que era muy difícil, porque pues por obvias razones, pues creo que Batman estaba en ligera desventaja, ¿no? Entonces...
Pero ten en cuenta que Batman es el hombre más peligroso del mundo.
Pero es que era antes de que era...
Es que no lo era, es que ese es el punto, antes de este Dark Knight Returns, no lo era.
La ley del universo que es Batman siempre gana.
Exacto.
No, pero aún en esta ocasión, creo que no está bien en el aspecto de que Batman... no gana así de...
Ahorita platicamos ahorita ese asunto. Sí. Entonces, pues el asunto es que hay un enfrentamiento entre Superman y Batman y pues no solo Batman sale vencedor, sino que logra fingir su muerte y logra en el proceso hacer una gran declaración política subyacente ahí en donde Batman se convierte básicamente en un luchador revolucionario pues secreto, con una comienza una organización secreta revolucionaria.
¿No? Sí, no, y aquí,
no es otra cosa más que una organización revolucionaria.
En este número, sobre todo, ya sí, la cuestión, ahora sí que los villanos principales son los políticos.
Sí.
Creo que si lo vemos, no, sí, y de hecho es más, me gusta mucho esta implicación del contexto político de ese momento, que ahorita ya nos parece medio tonto o medio raro, pero que en ese tiempo toda esta cuestión de la Guerra Fría estaba al pie, todo el mundo estaba muy implicado y preocupado por eso, y bueno, la manera en que manejan toda esta cuestión de lo que al extremo al que se podía llegar con una bomba nuclear,
sí,
está muy bien manejado, y sobre todo que también, aunque Superman gana la pelea a madrazos, ya lo dijimos, me gusta cómo lo ponen realmente sufriendo al personaje cuando estalla esta bomba, ¿no? Ese manejo también se me hizo muy adecuado, muy impresionante, porque creo que tampoco habíamos visto a Superman tan adolorido como lo vimos en este cómic, en esa secuencia, ¿no?
Sí. ¿Sí? Bueno, pues, de hecho, eso nos lleva a lo que mencionábamos de las similitudes entre Watchmen y Dark Knight Returns, que son muchas. Primero, el asunto de la Guerra Fría, que es algo permanente y prevalente en toda la historia, ambas historias. La época. Héroes que regresan del retiro. Héroes ultraviolentos y dañados psicológicamente. Superman, o un Superman al servicio del gobierno y al pleno servicio del gobierno. Temas de homosexualidad, en ambos se tratan. Y que los superhéroes son ilegales. Uh-huh. Todos estos temas, pues, son prevalentes en ambos cómics, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo creo que es imposible negar que de alguna manera Alan Moore y Frank Miller, pues, estuvieron platicando. Sin embargo, me parece que el tratamiento que le dieron ambos escritores a estos temas es totalmente diferente, güey. Me parece que Alan Moore los trata de una manera muy elegante y muy sofisticada, con mucho estilo. Y Frank Miller los trata de una manera un poco más, no sé si llamarla cervecera o de lucha libre o de...
Yo creo que es una manera más popular.
Más burda, más popular.
Es más popular.
Como más relajada, ¿no? Más como más para consumo general, digamos. O sea, okay. yo así es como yo la sentí, porque personalmente Watchmen, que es otro de los cómics que así me ha gustado mucho, lo sentí un poquito más, como que intentaba ser un poco más intelectual, de cierta forma. Mientras que Dark Knight, a pesar de que tiene diálogo que es complejo y demás, siento que que fue escrito de una forma que apelara al público general. Alguien que quisiera ver una historia de Batman, ahí tienes. ¿Sí?
Sí.
¿Gustas leer entre líneas? Ahí tienes.
Claro.
Mientras que Watchmen es más, métete a nivel cerebral con la historia.
Ajá, y creo que Dark Knight Returns tiene que ver con el estilo de Frank Miller, tiene un tono más de desenfado, pero que nos hace clic porque de repente, ya desde los 80s, en los medios, vemos estas cosas así de absurdas, así de tontas que nos quieren vender, y me gusta mucho cómo hace esta crítica a los medios, cómo de repente también te pone esta...
Eso es algo que quería yo mencionar, perdón por interrumpirte. Ajá. pero es muy importante que, por alguna razón, Frank Miller ridiculiza al máximo tanto a los medios masivos como a los políticos.
Al propio gobierno.
Al gobierno en sí y a los médicos. Los ridiculiza al grado de que todos son unos idiotas, güey. No veo por qué utilizar tanto esto de las cabezas parlantes. Que sí es una manera de presentar el mundo en el que se encuentra Batman en ese momento. Y lo peor es que, por ejemplo, los políticos, Ronald Reagan en este caso, que Ronald Reagan es el que es directamente puesto aquí, ¿no? No es villanizado ni por ser un político malvado, no es villanizado porque quiere más poder, no. De hecho, es un tipo débil, patético. Ni siquiera es un tipo fuerte, no es un... Es un tipo del carácter más débil que te puedas imaginar, ¿no?
Pues así era, ¿no?
No, es que ese es el punto.
Que todo lo manejaba a su esposa por detrás.
Ronald Reagan fue uno de los presidentes más duros de Estados Unidos. Y
precisamente acuérdate que es durante la época de la Guerra Fría en pleno.
Sí.
Y tenía los problemas con Rusia al límite. Cosa que aquí en Dark Knight Return lo llevan al este Miller al otro extremo, de que lo nombra como presidente vitalicio, ya lleva décadas en el puesto.
Sí. Y fíjate, eso es algo, otra similitud con Watchmen. Allá era Nixon el que se había perpetuado.
Pero es que Nixon queda mejor como supervillano.
Sí. Mira, el asunto drama. Aquí en Dark Knight Returns, yo lo veo como al revés, güey. O sea, en Watchmen, tú ves todos los personajes y todos son humanizados al máximo, güey. Inclusive la gente que está en la calle, se ve gente real, güey. ¿Me explico? Sí. Todos los que, si alguna vez sale un noticiero en Watchmen, vaya, los del puesto de periódicos, güey. Son gente real, cabrón, ¿no?
Sí, es más profundo. Aquí son
en cambio, en Dark Knight Returns, todos los personajes del escenario son personajes muy acartonados, güey.
Sí, son muy caricaturizados.
Todos, o sea, todos son una caricatura de sí mismos. El psiquiatra es el psiquiatra más estúpido que te puedas imaginar, güey. Más radical que te puedas imaginar. O sea, y más ingenuo, además. ¿No?
Te digo que a mí me recuerda mucho Robocop esa parte.
No parece, sí. O sea, nada parece real, güey. Nada parece tangible. ¿Me explico? Y eso siempre me ha causado problemas con Dark Knight Returns. Otra cosa que también me ha causado problemas. Yo nunca entendí las motivaciones de la mayoría de los personajes. Fíjate tú, si analizas tantito los personajes. Carrie, ¿por qué se convirtió en Robin Carrie? Dime por qué. Ok, sus papás eran liberales. Ok, discutían mucho de
política. Eran unos hippies.
Va, eran hippies liberales. Va, ok. ¿Y luego? ¿Por qué se convirtió en Robin Carrie? Admiraba mucho
a... No, bueno, te voy a decir una cosa. Eso es algo que sí...
Necesitaba una figura de autoridad, ¿no?
Déjame terminar mi idea para que... Y luego me dicen. Creo que Miller depende mucho del asunto de... Güey, es Batman, ¿no? Es Batman, cabrón, ¿no? O sea, los villanos son malos y están locos. Es Batman, cabrón. Es Batman, güey, ¿no? Ok, entiendo por qué se convirtió en Batman. Pero ¿tú entiendes realmente por qué regresó? Digo, en Dark Knight Rises... Vemos que Batman encuentra la manera de mejorar el mundo de otras maneras, no solo siendo Batman. El güey está, bueno, al menos está tratando de mejorar el mundo de otras maneras, creando el reactor de fusión, ¿no? Aquí, este Batman, lo único que se le ocurre para mejorar el mundo es el salir a madrear gente, güey. Literalmente. O sea, con lo que pudo hacer con todo su dinero, y de hecho, esa escena del principio nos... indica totalmente ya la dirección que va a tomar el personaje, güey. O sea, el tipo no es el Batman calculador que tiene todo planeado. No, este güey está bien lurias, güey. O sea, el cuate arranca los controles del carro y esto. O sea, está adicto a la acción y a la adrenalina ya. Ya no es por razones de otra cosa más que es adicto a eso.
Por eso es que yo digo que el cómo es que regresa o la imagen que te pintan de ese Bruno Díaz se me hizo a mí interesante. Yo creo que una persona que vive con las manías, con las obsesiones de Bruno Díaz, el Batman, digamos, actual, por así llamarlo, con el presente, no creo que vaya a crecer a ser una persona saludable y cuerda, ¿no? O sea, para mí precisamente termina siendo un tipo dañado, obsesionado, que no tiene por qué vivir. O sea, él no tenía amigos, o sea, él... tenía supuestamente una vida falsa, ¿no? Como Bruno Díaz, que sí se va a fiestas y demás, pero se va a fiestas mentira. En realidad no estaba yéndose a
diversiones
y demás, no, estaba obsesionado con su vida como Batman. ¿Qué pasa cuando te quitan eso?
Sí.
Es, caray, no tengo nada, de pronto en mi vida tengo un hoyo vacío.
Vacío.
Y entonces este Batman, ahora, ¿tú consideras que este Batman regresó a... ¿Tú consideras que este Batman regresó a ser Batman por razones egoístas totalmente?
De cierta manera, sí. O sea, te digo, sí estaba él hastiado del mundo y de ver ese crimen, de no ver una respuesta, de ver una sociedad sumida en una apatía total. Pero efectivamente, alguien con los recursos que tenía debió haber... Y alguien tan inteligente como supuestamente era él, debió haber podido hallar otra forma.
No había otra forma.
Efectivamente, para él no hay así como de que, bueno, voy
ahora, a invertir una y que cuestión haga. No, importante, no, no,
yo hago.
Comentó que le llamó la atención este aspecto de que la manera en que regresaba le parecía muy bien hecha. Me acuerdo que dejé de leerla por un par de años a Dark Knight Returns y dije, ay, quiero leerla otra vez, pero además no me acuerdo... ¿Por qué es lo que termina de convencer a Batman de regresar? Y me puse a leerlo y analizarlo y dije, No hay nada. No hay nada. Lo maneja de una manera tan hábil que te crees que el personaje ahora sí está convencido. Que hasta un hecho fortuito que lo termina de convencer, notemos qué extraño, qué loco, qué
raro.
Un murciélago se vuelve a estrellar.
Yo lo entiendo como que se lo imaginó en su misma locura. Ya ves que, que Alfred le dice, señor Wayne, su bigote, ¿no? Y él mismo no se había dado cuenta que ya no traía bigote, ¿no? Entonces sí, el güey estaba un poco fuera de contacto con la realidad.
Exacto, entonces,
de hecho, hay un monólogo interno que se ve y de que le está hablando el murciélago a él.
Como que el mismo Batman lo está incitando a... Ajá, su misma persona de Batman.
Y ¿no? en ese incitando. Sentido, bueno, me acordé, ya lo mencioné en otro podcast, creo que es el efecto Stephen King. Te creíste ya también al pinche Batman que te puede meter una que otra cosa fársica, un tono fársico, y te sigues creyendo la historia.
Los tres grandes ofensores creo que son dos caras, Joker y Superman. Frank Miller definitivamente y al máximo depende de tu conocimiento previo de ellos. Y si no los conoces, güey, son malos, cabrón. O sea, ¿por qué es malo Two-Face? ¿Por qué regresa? ¿Hay alguno? No.
El Joker, así como el líder mutante, no lo conocemos nada de su historia, pero es el malo.
Es el malo, güey, es malo, cabrón. Y el peor de todos, el peor ofensor de todos es Superman. A mí me interesaría mucho y me hubiera gustado muchísimo que en vez de que hiciera Dark Decades, como que hubiera hecho una historia del Superman de este mundo. A mí me hubiera parecido interesantísimo, porque al menos aquí en Dark Knight Returns no tenemos ni idea de por qué Superman está sirviendo como lacayo del gobierno de Estados Unidos, güey. Y nunca lo explica.
Sí, no, porque alguien con su poder, sus habilidades, dijo, bueno, está bien, olvídate de pelear por la gente, básicamente utilícenme de chachas, ustedes denle.
¿Cuál es la razón de que Superman decide, se más o menos se sobreentiende como que debido a esta ley que sacaron en contra de los superhéroes, Superman hizo algún tipo de negociación ahí para él quedar
con los cuates.
Algo así como la ley Kelly de Watchmen.
Algo así, pero apenas se sobreentiende como que eso. Pero realmente no hay razón, al menos por el Superman. O sea, si estamos dependiendo de nuestro conocimiento previo de los personajes, el Superman que yo conozco nunca aceptaría eso. Nunca.
No, precisamente no se hizo hace un par de años el boom de los medios de que Superman renuncia a la ciudadanía.
Ándale.
¿Por ese motivo?
Sí, entonces, ahora, mira, yo creo que aquí mantener. Tiene que ver con ese tono fársico que Miller le quiere dar así al ambiente general y en el cual se quiere burlar un poco de lo tonto que a veces, o lo más que lo tonto, lo ridículo que a veces puede llegar a ser este sistema de Estados Unidos en los medios, en la política, como hay cosas que en realidad, si tú las ves fríamente, no cuadran, porque muchas veces en la política de Estados Unidos se usa más el sentimiento, más ciertos detalles que algo realmente racional o algo lógico. Y bueno, pues intenta buscar eso para de alguna forma sacarnos estas incongruencias. Y este Superman al servicio es como, bueno, pues usan esos valores de libertad, justicia, igualdad, cómo los manipulan los políticos para tener a la gente ahí convencida, ¿no? Entonces, a mí creo que a ese nivel me funciona. Pero aunque
siempre saca sus... Mira, aunque, si vamos a la parte política, creo que Dark Knight Returns tiene la peor política del mundo, güey. Porque aquí Frank Miller decide criticar el sistema de Estados Unidos, pero lo critica de una manera, de la peor manera posible, porque está criticando a la misma gente, cabrón. Volviendo a Watchmen, no puedo evitar mencionar Watchmen. Watchmen menciona que debido a que la gente no busca gobernarse a sí misma, es por lo que suceden las cosas. Y creo que Dark Knight Returns lo pone al revés. La gente debe de buscar una figura de un hombre fuerte para que los dirija, un güey. Y porque si no, la gente sola, todo está como está, porque la gente sola decidió gobernarse y por eso está todo patas para arriba. Necesitan a un güey fuerte, un cuate, un líder que realmente los dirija y entonces los va a llevar por el camino correcto. Esa es la idea que nos menciona Dark Knight Returns, en la idea política que menciona Dark Knight Returns, porque Dark Knight Returns básicamente dice que la democracia no funciona, cabrón. La democracia es un desastre. Necesitan a alguien, a un millonario rico en un caballo que los guíe, güey. Porque si no, no saben ni qué hacer, cabrón. Pues esa es la idea que veo, la idea política que veo.
Bueno, no fue sublime, nomás mira el apagón. la única ciudad que no le pasó nada fue a Ciudad Gótica.
Claro, porque tuvieron a un millonario rico en un caballo que los dirigió en el camino correcto.
Y mira, hace pocos años.
Es que, Mario, si la gente no tuviera dinero, no podría tener caballos.
Exactamente. Tiene todo el sentido de lo más lógico. Entonces, creo que la política de Dark Knight Returns es su punto más débil, cabrón. Especialmente, y vaya, sin mencionar de que obviamente de las ideas de Frank son muy Miller, viejas. La verdad.
¿Crees que fue accidental
ese
la
es
obra?
Ese es el punto. Se nota demasiado en las ideas políticas, y creo que el güey, al querer criticar tanto al sistema, acaba criticando lo que está defendiendo. Él quería presentar a Batman como la idea del pueblo y acaba presentando a Batman como el dictador, como el futuro dictador.
Francamente, yo no sé si es accidental, porque a mí se me hace muy interesante si... No, se me haría muy interesante si estuviera diseñado así. Diseñado para presentarte el cómo la gente cree necesitar a esa figura fuerte que viene representado por Batman, pero al mismo tiempo durante el cómic te deja muy en claro que esa figura fuerte está dañada. En otras palabras, que la gente al seguir, al querer ese ideal de una persona líder, se está exponiendo a estar siguiendo a una persona totalmente demente.
Ahora, mira, yo creo que ahí te lo deja él un poquito, eso que está diciendo Toño, no sé si sea consciente o inconsciente, porque además Frank Miller no es como Alan Moore, que él sí es muy claro en sus posturas políticas. Él siempre ha sido un poquito más gringo, un poquito menos preocupado por eso. En ese sentido, no me queda claro, pero sí hay una parte donde dice el mismo comisionado Gordon, le dice a la que va a ser la nueva comisionada, le dice, oye, es que yo no pude juzgar a Batman porque es un poquito como Franklin Delano Roosevelt. Hay gente que dicen que este cuate ya sabía que se iba a dar el bombardeo de Pearl Harbor, que había señales, y él decidió ignorarlo y le valió madre que se murieran estos chavos. Eso lo leí mucho tiempo después y sin embargo me quedé estupefacto, porque es alguien demasiado grande. No lo puedo juzgar. Yo son de ahí ni me meto.
Exacto, entonces, ese es el punto. Entonces ahora, la gente necesita a alguien más grande a quien seguir, porque la gente por sí sola no puede decidir
bueno,
las cosas.
Bueno, pero yo creo que finalmente eso te lo deja, como dice Toño, te lo deja un poco como interrogante. ¿Qué tan sano es eso? Así vemos como que ha pasado, pasa muchas veces, y sí, muchos de los grandes líderes, o de los que comienzan siendo grandes o buenos líderes con buenas ideas, terminan pudriéndose.
Yo sí estoy convencido, ¿no? Entonces, que aquí Miller quería presentar a Batman como el gran transformador y el representante del pueblo, y realmente se le fue el tiro por la culata y presentó pues prácticamente un regente o casi un dictador, porque es lo que decías hace rato, Toño. Aquí es Batman y todos los idiotas que viven con él, ¿no?
Sí, claro. Fíjate que, retomando ahorita lo de, por ejemplo, los medios que mencionabas, a mí se me hace muy curioso porque años después de que salió, de que se escribió Dark Knight Returns, ¿se acuerdan, por ejemplo, que había una parte de las noticias que, me acuerdo en una de las múltiples que le daban, creo que chavas en bikini o... Pero precisamente años después salió en serio Naked News.
Sí,
que fue en serio. Realmente era un noticiero donde las personas que estaban leyendo las noticias, las chavas, se empezaban a desvestir porque era la única forma, que es lo triste del asunto, era la única forma de que la gente en realidad pelara las noticias.
Sí. ¿Y lo hace?
Y, pues, ¿tú no las verías? Pero bueno.
Le ponga atención, ¿quién
sabe? No te hagas, que ahí lo tienes en tus favoritos.
Sí, pero entonces a mí algo que se me hace muy curioso es que la crítica que hacía Frank Miller, en realidad vemos que se ha vuelto una realidad, ¿sí? Basta con ver reality shows, ¿sí? He dicho, básicamente ve esos y dime tú si no estamos llenos en una sociedad llena de gente que básicamente ve lo que sigue ciegamente a lo que sea que le diga la tele, que en realidad está sumida en una apatía, Hay una frase que a mí me acuerdo es de Seven, en la película Seven, la comenta el personaje de Kevin Spacey, y a mí que le dice que a las mujeres cuando están tomando cursos de defensa, en caso de un intento de violación o algo así, es que lo primero que les enseñan es a nunca gritar ayuda, sino que griten fuego. Sí, porque la gente hoy en día cuando al grito de ayuda ya estamos así como que no lo escucho, no me voy a meter, no es asunto mío. Mientras que alguien grita fuego, pues ahí sí la gente dice, ah, caray, pues el fuego me puede quemar a mí, entonces ya van a ver qué está pasando, ¿no? Es grita otra cosa que vaya a llamar la atención de las personas, pero no grites ayuda porque nadie va.
¿Tamales gratis?
¡Tamales gratis!
Pero imagínate en realidad que, o sea, nos causa gracia, pero en realidad qué triste es. que esa es la sociedad en la que en serio vivimos. Entonces, Miller la habrá escrito tal vez como una sátira o como una crítica.
Una parodia.
Pero la, una parodia, perdón, pero la realidad es que, pues, aquí estamos. Yo siento que sí, el que está exagerado de cierta forma funciona, porque te hace sentir eso. Dices, está demasiado exagerado, hombre, no es así. Pero la cosa es que cuando volteas y dices, oye, pues no estamos exactamente así,
sí,
pero sí veo ciertas similitudes, ¿no? Así como en el en un cómic la realidad suele estar incrementada, exagerada, llevada a un nivel que no es exactamente lo que vemos aquí.
Entonces estás diciendo...
Tal vez incluso la misma, la misma crítica está siendo exagerada.
Y además, ¿todos necesitamos un hombre fuerte y dictador que nos guíe hacia el infinito?
No, todos necesitamos aprender, ¿no? Necesitamos aprender a trabajar como una sociedad, a no ser
Sí, y bueno, no necesariamente este que veamos como el que vamos a seguir está completamente sano, como dice...
Efectivamente, sí. Aquí, Toño. Y cuidado, ¿no? Cuando aparezca un líder que dice, yo los llevo a todos, es cuidado. Porque, ¿qué lo llevó a esa posición? Piensa en eso, ¿no?
Exacto. Pero bueno, ya vamos a ir capítulo por capítulo, ¿no? El primer capítulo es básicamente el regreso de Batman y el regreso de Two-Face también.
Two-Face.
¿Qué les parece esta idea de me gusta mucho cómo presentan ese regreso de Batman, en donde Frank Miller no solo hace la expectativa de... Porque aquí pues, todos sabemos cómo es Batman, todos sabemos quién es Batman, y de todas maneras presenta esa expectativa de... No lo saca completo, ¿no? De repente empiezan a salir y vemos lo que está pasando, pero no vemos a Batman, ¿no? Vemos a la cara del taxista y cómo le avienta el dinero, le avienta los pedacitos de los billetes, pero no lo vemos todavía a Batman, ¿no? Hasta que lo vemos en su entrada triunfal, ¿no?
Ah, no, pero esto viene desde la portada, ¿no? La portada original es nada más un rayo con la pura silueta de Batman. Sí. Entonces, ese guiño viene desde la misma portada.
Entonces, esa expectativa que crea a la hora, y la verdad, a mí me pareció una de las cosas que más me impresionó desde la primera vez que leí este cómic de Batman es... El cambio que le da a los batarangs. Yo realmente el batarang siempre me había parecido el arma más estúpida del arsenal de Batman, porque para empezar ni siquiera se puede realmente enganchar en nada, al menos si hablamos de la imagen del batarang en los 60s, en la serie de los 60s, pues se enganchaba porque mágicamente se enredaba y se agarraba de la cuerda, pero no, como era un batarang estúpido. Luego, en los cómics, el aventar el batarang le pegaba en la mano a cualquier idiota y ¡ay! Tiraba la pistola, pues también era muy poco práctico. Sin embargo, la idea que presenta aquí Frank Miller de utilizar los batarangs casi como estrellas ninja, güey, que los avienta y se clavan, güey. Se le clava en el ojo y se le clavan el... Definitivamente va a soltar la pistola, güey, el güey que le pegue un batarang en la mano, ¿no?
Otra influencia para las películas de Christopher Nolan.
Sí, además...
Precisamente diseñan los batarangs como estrellas ninja.
Exacto, sí, además la manera de agarrarlos entre los dedos, uno en cada dedo, y los avienta de un solo golpe, tres o cuatro. O sea, fue una de las grandes innovaciones, creo yo, que... Eso sí, no siguió en los cómics, creo que porque eran demasiado violentos o no sé. Sí. Pero pero sí esa presentación de Batman regresando como si fuera el origen de un superhéroe más que un regreso me parece increíble.
Ahora, yo creo que Christopher Nolan sí leyó este cómic, ahorita me está cayendo el 20.
No, yo creo que no, güey.
Porque, bueno, efectivamente tiene ese... tiene ese detalle de practicidad, porque es más, me encanta cómo retoma la cuestión del el escudo de Batman, que dice, pues... Por algo yo cargo aquí yo tengo un toque de amarillo para que sea el tiro al blanco, porque aquí es donde estoy más reforzado. Claro que por cuestión ya hasta natural, ahí van a ir los disparos. Es donde tengo más reforzado mi traje. Entonces, oigan, esa practicidad está muy presente aquí.
¿Qué les parece la presentación de Two-Face? ¿Qué les parece cómo se interpreta Two-Face en esta historia?
Demasiado.
Para mí es el villano más débil de toda la historia.
No pues nomás hace cosas malas y ya.
No, salió no lo creo, Mario.
Yo tampoco. ¿Por qué? Díganme por qué.
Es un villano a la par de Batman. Precisamente manejan las dos personalidades. Nada más que uno al otro extremo de lo que debería haber hecho Batman. Uno es un vigilante que lucha por el bien y el otro, de ser un fiscal de distrito, se vuelve un
villano.
Un mafioso que era contra lo que luchaban ambos.
Estamos de acuerdo que todo eso es por tu conocimiento previo, porque si le doy a alguien que nunca ha leído Batman, no tiene ni idea de quién es Two-Face.
Bueno, ahora...
¿No? Pues sí te explican algo la historia, ¿no?
Porque... Y es una de mis... O sea, depende mucho de tu conocimiento previo de los personajes.
Bueno, eso sí, creo que en ese aspecto... Pues,
es Batman Returns, o sea...
Desarrollo de...
Debes saber.
Yo creo que a lo que sí me gusta es cómo maneja la cuestión psicológica de Two-Face, de que es una persona ya también extremadamente dañada, y cómo, bueno, pues sí llega a hacer cosas que van un poquito más allá de lo que Batman hace, y cómo te presentan a esta persona dañada. Y me encanta mucho este twist ya del final de, bueno, no es necesariamente lo que hayan compuesto con su rostro, ¿no? Para él interiormente, él está completamente, así como lo arreglaron completamente por fuera, por dentro está completamente podrido. Y te digo, ya a lo mejor la cuarta, quinta vez que lo leí, pues también creo que ahí va una crítica a este darle la importancia a lo que pasa afuera, al verte bien, a lo que está por fuera, y no preocuparte completamente por qué te está pasando dentro, ¿no? Entonces, a mí me gustó ese último twist, ese último momento, me gusta mucho. Y bueno.
Oye, y esa escena del helicóptero, ¿qué tal, eh?
Muy padre.
Es la primera vez que yo vi a Batman con un rifle, güey. Y el asunto de cómo le disparan y se ve el chaleco antibalas abajo de... fue una cosa muy novedosa, sigue siendo una cosa muy novedosa, sí. En ese momento, ¿no? Aún para mí, al leerlo en los 90s, fue muy novedoso ver que Batman, para empezar, usara un rifle y para seguir trajera un chaleco antibalas abajo, ¿no? El punto de Dark Knight Returns es que presenta tantas cosas nuevas que se añaden al canon de Batman. Ajá. Y eso es lo que la hace un parteaguas totalmente, ¿no?
Sí.
Porque añade tantas cosas, güey.
Algo que yo quería agregar sobre dos caras es el hecho de que, aunque concuerdan que la presentación de dos caras es un poco vacía, en el sentido de que si no sabes mucho sobre el personaje, pues estás prácticamente a ver cómo le haces, compadre, ¿no?
De hecho, dudas quién es. Yo me acuerdo la primera vez que lo leí, cuando estaba chavo, que tú me lo prestaste, yo dudé quién era. Porque yo sinceramente no me sabía el nombre de Harvey Dent en ese momento. Yo no era tan...
Era la momia.
Como soy ahorita, güey. Entonces...
Bueno, pero a mí lo que sí se me hizo algo adecuado es que fue un personaje que está psicológicamente igual de dañado que Batman. Entonces se presenta un espejo en el cual Bruno puede verse, y irónicamente negar lo dañado que él está, sí, a base de decir, pobre Harvey, mira lo jodido que está este cuate. Sí, hay que hacer algo. ¿Qué se me ocurre? Pues para mí quiere partirle la madre a la gente. Eso solo me funcionó durante mucho tiempo, ¿por qué no seguirle, no? Pero sí se me hace ese interesante, ese concepto interesante, ¿no? Como al poner a alguien que está psicológicamente dañado, él de cierta forma juega con la similitud. Sí. Que él mismo no ve, o sea, él está ciego ante esa similitud que hay tan grande entre él y...
No, y de hecho, presentan básicamente que ninguno de los dos puede vencer su demonio.
Así es.
Pero los demonios que tienen son muy diferentes, es la única diferencia que tienen entre ellos dos, pero ninguno de los dos es capaz de vencer ese demonio que traen.
Y también agrego que la superficialidad de dos caras creo que funciona precisamente porque es el primer tomo. Y creo que el primer tomo no se trata tanto en sí de decir, mira cómo se enfrenta él a un villano, sino que más bien es, mira cómo regresa. Sí. Y precisamente esta batalla con dos caras, lo único esta que hace captura, en realidad, esa captura, caras, más bien, sí, de dos caras, es una forma de decir, está de regreso precisamente por eso, porque no puede superar sus propios demonios.
Sí.
Y tan, no se trata de en sí dos caras ni nada, creo.
Bueno, y entonces en el segundo tomo, pues es básicamente esta pandilla. Y pues básicamente nos presenta como una cosa que parecía invencible. Batman encuentra la manera de, pues no tanto de vencerlos, sino de convencerlos de que no hagan lo que estaban haciendo, ¿no? Básicamente cortándole la cabeza a la hidra, ¿no?
Toma en cuenta que la primera vez, por idiota, perdió.
Ajá.
En lugar de pelear inteligentemente,
realmente dice, sé hombre, bájate del tanque, el baboso se baja del tanque.
Sí.
Se va a enfrentar a puño limpio con alguien más grande, más fuerte, más joven. Sí. Y le partió su mandarina en gajos. Hasta después que ya pensó cómo hacerlo, cómo vencerlo, cómo debilitarlo, dónde tener la ventaja y partirle. Es ya cuando fue, cuando le gana, cuando empieza a pensar sí. inteligentemente y no como idiota a saltar a todo lo que se le mueve y pegarle
que,
a madrazo.
Irónicamente, si mal no recuerdo, es algo que le echa en cara a Superman cuando están peleando. Le está diciendo, tú siempre peleas, para ti nunca fue de técnica, siempre fue de aventarte a lo descarado, fuerza bruta. Sí. Irónicamente, lo que él mismo había hecho dos tomos antes.
Exactamente. Y todo porque le dijeron gallina, igual que a Marty McFly.
Ándale, sí, fue el caso de McFly.
Igualito que Marty McFly, güey.
No te atreves, a que no te atreves a bajarte al tanque como chingada.
Y lo cagado. Porque esta escena la han sacado muchas veces en animación. Salió en la Batman de los 90s.
Sí, ajá, un capítulo buenísimo. Varias interpretaciones de Batman. Sí.
Y en la nueva película también. Está muy buena.
Sí, es una escena icónica. La pelea en el lodo. Contra este líder de los. ¿Cómo se llamaba?
De los mutantes.
Los mutantes, ¿no? Y bueno, pues el tercer tomo es contra Joker.
Ajá.
Joker al parecer aquí es gay porque le dice cariño a Batman todo el tiempo, darle.
Pues ya.
No, y acuérdate que tiene su novia, Brandon.
Ah, chirreón, a ver cómo está eso. No recuerdo
esa parte. Acuérdate que están asaltando una licorería y hay una como nazi desnuda.
Ah, sí.
Con la suástica en las boobies.
Sí.
Y se llama Brandon y le dice, tú eres la novia del Joker, ¿dónde está él?
Esa es la
cabrón, no me acuerdo de que le dijera
sí, eso. Sí,
que
no, sí, eso es cierto, detalle, sí, no, es cierto, ya no me acordaba, pero sí.
Sí la va a buscar, precisamente por eso, pero
oye, no pero aquí sí ponen a Joker literalmente como que tiene una fijación sexual con Batman, definitivamente,
claro.
¿No?
Sí.
¿A ustedes qué les parece esa idea?
Que vive por Batman.
No, no se llama Brandon, se llama Bruno.
Bruno.
Sí. Oye, pero a ver, ¿qué les parece esa idea de que la relación... O más bien no la relación, sino la fijación que tiene Joker con Batman sea algo sexual?
A mí me gustó. A mí la verdad sí me parece...
Por supuesto, pero... ¿Por qué no me sorprende?
No, pues simplemente es una cuestión que creo que no lo había visto venir. Pero de alguna manera creo que va con el personaje a darle ese toque de realismo... Y que va, pero que va también con los dos elementos estos medio ridículos, medio burdos de la historia. Entonces, bueno, te pone un Joker completamente retorcido en todo lo que puede estar retorcido él. Te lleva a, por primera vez, ponerte que hay una relación muy particular entre Batman y el Joker. Que, bueno, pues es muy a pesar de Batman, de lo que él le gustaría. Que lo lleva a incomodarse en todos los aspectos cuando está con el Joker, o sea... Este Batman, que cada vez que sale el Joker, no es el que, ¡ay, sí voy a salvar el día! Este hijo de su puta madre otra vez, ¿no? Entonces, sí. el elemento de que sea gay hace que Batman se sienta todavía más incómodo, todavía más encabronado y más a disgusto con la situación de lo que está peleando.
Y nosotros como lectores también.
Ajá, creo que de cierta forma ese es el objetivo también, incomodarte a ti como lector un poco.
Sí.
Para mí que, bueno, yo siento que posiblemente sí. Por ahí va el
Oigan,
la inclusión de este detalle.
Y en este tomo es donde realmente creo tienen consecuencias negativas las acciones de Batman, ¿no?
Sí.
Sí.
Y es algo que ya no se explora realmente. Simplemente como que pues se cumple con reconocer el hecho de que hubo consecuencias negativas, pero no se menciona más allá. ¿O ustedes qué opinan?
Uy.
Porque de hecho el hecho de que regresara el Joker pues es a causa de Batman, ¿no?
Ajá.
Y a causa de Batman fue que se murió toda esa gente en el estudio, ¿no?
Sí, no, y es más, a causa de Batman, bueno, no a causa de Batman, indirectamente por Batman,
obviamente.
Los mutantes también se volvieron seguidores de Batman y hacen brutalidad y media, bueno, no nada más, pero lo que me gusta es también cómo las autoridades, cómo todas las figuras de autoridades retoman esto, en vez de buscar alguna manera de solucionarlo, buscar alguna manera de realmente tratar con el problema. Sí, Batman tiene la culpa y vamos a partirle la madre. Y ya. Y así. Siendo que los mutantes desde antes eran unos hijos de la chingada, sí, ¿no?
Por ejemplo, ese argumento que manejan de que no, es culpa de Batman, porque un fragmento de la banda mutante ahora está haciendo atrocidades en su nombre. Güey, estaban haciendo atrocidades desde antes y eran más, ¿sí?
Los mutantes eran Acuérdate que eran los 80, que estaban las bandas de los punk, los tipos con chaqueta, sí, las motas, los mohawks, y la gente estaba espantadísima, subproducto de los hippies y la brutalidad que había en los 80, realmente. La gente los veía y cómo podían andar esa gente en la calle, y era un producto. Aquí los mutantes, cuando son punks, son un producto de la sociedad. La que los jóvenes están desgarriados, no tienen ídolos a qué seguir, sí, es una cualidad producta, es un... Pues le estoy diciendo, es un producto de la sociedad.
No, sin embargo, aquí sí son un peligro. No, sí, no como extremo, los punks, como que no eran realmente un peligro, simplemente así de vestían los güeyes.
Sí, claro. Pero aquí sí son crítica, un peligro. ¿No? Precisamente que como dice, es una sociedad donde los jóvenes no tienen nada, no creen en nada en particular. Ven una figura autoritaria que originalmente era el líder mutante y ahí están todos. Llega Batman, se encarga de la situación, pues varios de esos dicen nueva figura autoritaria.
Creo que, te vuelvo a repetir, o sea, es una manera, como dice Toño, pársica, exagerada, pero también de decir, oye, todas estas figuras de autoridad del sistema en realidad no nos están planteando ni nos están dando ninguna verdadera solución. Nada más buscan cómo sacar raja de la pinche situación. Batman a lo mejor es un pendejo, a lo mejor es está todo dañadito, pero por lo menos busca solucionar las cosas.
Le estás dando la razón a Anakin Skywalker. Necesitamos a alguien fuerte que nos dirija. Si hubiera alguien que realmente...
No, bueno, o sea...
Te estás pasando al lado oscuro, pinche Pedro.
No, ahora, es lo que... Creo que aquí principalmente lo que busca Miller...
Vas a vivir lo suficiente para convertirte en el villano.
Bueno, lo que busca Miller es sobre todo eso, criticar. Porque bueno... de hecho, en realidad, que haya alguien por las calles vestido de murciélago en un caballo, no lo ves, loco. Pero en cambio, a esos políticos mamones, pendejos, y a estos medios con propuestas tan estúpidas, a esos sí los ves. Entonces, a lo mejor, a Miller no le preocupó. Efectivamente, estoy de acuerdo en que se cae en esa propuesta de que no lo cuidó lo suficiente Miller. Pero creo que de todas maneras funciona porque, te vuelvo a repetir, no ves a ningún millonario montado en un sí, caballo por las calles.
Bueno, y te voy a decir que si yo viera un millonario vestido de murciélago montado en un caballo, sí lo sigo, cabrón.
¡Tapa! ¡Las dudas!
No, y más si hay apagón en toda la ciudad.
Claro. Entonces, bueno, creo que va por ahí la cosa, ¿no?
¿Les parece que funciona esa escena del apagón?
Sí, es.
Yo creo que sí.
Yo creo que no funciona al nivel que quería Miller que funcione.
Ajá.
Miller quería que funcionara.
Ahí sí estoy de acuerdo contigo.
De una manera sentimental, que dijeras, Batman. Y realmente funciona así como que, güey, una turba está siguiendo al millonario a caballo, güey.
Mira, no sé. Relación vida real, mira lo que pasó con Katrina en Estados Unidos. ¿Qué pasó? Y casi se derrumba la sociedad porque la gente está asaltando tiendas, está echando relajo en la calle. También pasó cuando pasó el huracán en Acapulco, que asaltaron los Sorianas, los Chedrawis, el mall, y veían la casa más pobre con una super televisión. Pues lo mismo, pero sí, sin un buey con caballo que pasara ahí. Sí.
Pero vamos a pasar al último capítulo, güey. Ya, o sea... Creo que es lo que...
No, ya estamos en el último capítulo porque estamos...
Si no hubiera este enfrentamiento en Superman y Batman, creo que Dark Knight Returns perdería un 75% de lo que es.
No, yo no creo. Yo creo que...
Para el lector casual, sí.
¿Creen ustedes que sin este enfrentamiento entre Superman y Batman, Dark Knight Returns hubiera sido el parteaguas que fue?
No.
No, pero no, yo creo que bueno, sí.
No, porque igual fue lo que trajo de los casuales. No siento que así el 75% del mérito, exacto, esté basado en la presencia.
Creo, exacto, que el gran logro de Frank Miller en Dark Knight Returns, y por lo que hizo que todos babeáramos al leerlo, es que Frank Miller encontró la manera creíble de que Batman venciera a Superman.
No.
Ese fue el cierre, pero yo creo que desde antes, ya cuando se enfrenta al Joker y... Tiene prácticamente la autoridad de matarlo. Eso es otra cosa que nunca se había visto.
Bueno,
es que nomás míralo en otros medios. Esa escena de Superman contra Batman ha salido 20,000 veces en animación, y lo que hizo con el Joker no ha salido más que en otro lado.
Sí.
Nunca ha tenido una batalla así tan acérrima contra Joker en cualquier serie, película o lo que quieras de animación. Y la de Superman Batman ha salido como 2 o 3 veces.
Pero creo que creo que esta última no es que sea mejor. No es que sea mejor que la pelea del Joker, porque la estuve releyendo ahorita. Eso sí lo chequé con cuidado. Y está perfectamente bien llevada en cuanto a secuencia, en cuanto a escenas. Creo que tiene que ver más bien con que esta última parte es más comercializable, es más peliculable, como diría Mario. Y en cambio, ver cómo Batman mata a Joker no le va a gustar a los niños en la serie animada. O
sea, oiga, yo cuando mata al Joker y voltea y le dice, deja de reírte, a la madre, güey.
Sí, o sea,
qué buena esa parte.
Sí, sí, o sea.
No, no, y está muerto.
Ya, o sea,
deja de reírte.
Espérame,
si no te habías dado cuenta, ese es el punto cuando dices, ok, este vato está mal.
Sí. Ah, mi error. Sí. Esa escena vuelve a salir en Batman Beyond. Haz de cuenta, en lugar de los mutantes están los Jokers. Ajá. Y parte de su iniciación es visitar un túnel donde están los huesos del Guasón.
Ah, no mames. Hay ligeras escenas en donde Miller por alguna razón reivindica a este Batman como no tan loco, no tal. Por ejemplo, esa escena que a mí me parece súper sentimental y súper chida, güey. Cuando van en el planeador y casi se le cae Carrie. Y la logra levantar y la abraza y le dice, buen soldado. Es así como que una escena bien tierna y bien, realmente se reivindica este Batman, ¿no?
Claro, que creo que es algo que le faltó tanto en Spawn Batman como en Batman y Robin. ahí sí el Batman.
I am the damn Batman.
Sí, soy el pinche Batman. Sí, loco. Pero bueno, no, yo creo que... es uno del tantos momentos, y uno que sí me gustó y que creo que está ahí un poquito olvidado, pero que me encanta, ya lo había mencionado, ahorita lo comento con más detalle, es cuando Superman, esta pinche bomba atómica, la lleva a un desierto para que no mate la menor gente posible. Y ese dolor que siente el Superman, así medio achicharrado, todo jodido, que no sabe si va a tener la suficiente fuerza para llegar al sol, pero que además él dice, no mames, o sea... porque él lo escucha con sus sentidos. ¡Ah, estalló en un desierto! Y no pasó nada. No, en un desierto hay un chingo de vida también. O sea, todo... eso me gustó mucho. Eso, la verdad, me conmovió.
Sin embargo, está en contraste con un Superman destruyendo aviones y portaaviones en Corto Maltés, güey. Está en contraste total. O sea, un Superman que está preocupado por la vida que pudo matar en un desierto, pero no le preocupan los güeyes que estaban adentro de ni los pilotos de los aviones ni los tripulantes.
No, pero por lo menos en el cómic sí se aclara que muchas veces cuando Superman defendía no había bajas. Sí lo mencionan ahí de paso. Y que
okay.
Sí, o sea, me acuerdo que eso sí que no, y por pura casualidad, y de hecho es más, hasta los medios manejan tanto de un lado como de otro, manejan muy así de que ay sí, de último no sucedió, no se llegó a este extremo, porque es más, ni siquiera mencionan a Superman en los
medios. Acuérdate que tienes censura por parte del gobierno.
Exactamente, entonces esa es la cuestión.
También, por cierto, de la parte esa de la explosión, pero siempre me causó mucho ruido el detalle de Superman realizando fotosíntesis.
Sí, güey, lo de las plantas.
Eso para mí siempre, si hay una cosa de Dark Knight Returns que siempre me hace así como, espérate, ¿qué? ¿Cómo? O sea, porque a la planta le pegó el sol en algún momento, de ahí sacó la energía solar y...
se lo hubiera podido decir a Birdman, y entonces Birdman hubiera tenido un girasolcito siempre y nunca hubiera tenido tantos pedos, güey.
Es que sí, Superman no, es un Pokémon parte planta.
No, te juro que a mí esa fue una cosa que sí me dejó así como que... bueno.
Siempre le hacían sombrita a Birdman y...
sí, no, o sea,
sí, también es el típico error de Miller, es como el personaje del... la que tira Sai en Sin City, que de repente en vez de tirarle el Sai directamente una pistola, ahí no, lo tira un lado, rebota y entra en la de esta de la pistola para que cuando dispare estalle la pistola y no...
sí, sea, bueno, pero vaya, ya vamos al showdown principal entre Superman y Batman, en donde pues realmente yo creo que aquí es el momento en que debemos hacer la comparación entre la película animada que acaba de salir y el cómic original, porque creo que es esta pelea entre Superman y Batman, en donde Batman literalmente en la pelea en el cómic pues le da tres madrazos a Superman, ¿no? O sea, es una pelea muy rápida en donde Batman realmente lo que busca es básicamente distraer a Superman para que Oliver le alcance a disparar la flecha y le dé el madrazo de Kryptonita, ¿no? Pero realmente, alcanza a darle literalmente tres putazos, ¿no? Sin embargo, pues en la película animada, pues es una pelea larga, en donde pues inclusive Batman, muy al estilo de Hulk, agarra dos pedazos sí. de metal gigantes en cada puño. No,
acabo de ver, puño. Agarra dos aplanadoras, arranca la barra puño. Metálica y con eso.
Sí, sí, es una pelea larga, es una pelea larga.
Toma en cuenta que en el cómic tienes un número limitado de páginas. Y en una película tienes que llegar 90
Yo creo que
minutos.
Ahí sí fue razón de realismo más que de otra cosa, Tavo, porque sí, definitivamente en el cómic entiendes la pelea como que Batman está agarrándose de un hilito para vencer a Superman. Está sosteniendo su plan con palillos y plastilina, güey. En cambio, en la película animada, pues realmente se está dando el tiro mendigo con Superman, güey.
Sí, ¿no? Sí, tenía que darle pelea y es el cierre, tenía que ser algo espectacular también. Sí,
entiendo
sí.
también esa parte, que sí. precisamente para hacer película y al querer... Como decimos, como tú decías, ¿no? Esa parte es el encontrón, y como Pedro decía, y estoy muy de acuerdo con eso, esa es la parte que vende, ¿no? Que sí. puedes decirle a la gente, y aquí al final se pelean
Superman y Batman, ¿no?
Sí. Y algunas personas dirán, yo, a mí me gusta Superman, a mí me gusta más Batman, pues aquí se pelean. Aquí puedes ver qué pasa cuando se parten la madre, ¿no?
Sí. Pero todo el estrellito de la pelea del siglo.
Ándale, sí. Pero te digo, en la animación, pues la extienden, la hacen más larga. Y para mí la debilidad de eso es que se siente menos creíble, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, ok, tiene Batman la armadura esa que le permite alzar el batimóvil que crece mágicamente, cambia de tamaños a lo largo de la animación, por decirlo. En serio, es que hay veces que se ve así como que cabe en un callejón, ¿no? Y hay veces que está él platicando con Carrie, está la toma abierta y vaya, dices, puta, tiene como una cuadra ahí adentro, pero bueno. El chiste es que sí tiene la armadura y demás, pero no debería de eso ser ningún impedimento, por ejemplo, para la velocidad de Superman, ¿sí? Le tira un golpe y es para Superman, diga, ahí viene, me voy a quitar.
Exacto. Bueno, pues que estaba débil por la explosión y por la falta de sol, según esto.
Siento que en la animación al menos no quedó muy representado eso, porque en la animación se acerca, agarra el girasol y otra vez se infla y órale, vámonos. Sí, sí, no. Llega a mencionar, dice, todavía debe de estar débil, veremos qué tan débil, ¿no? Pero no sé, siento como que le quita un poco la credibilidad a la victoria de Batman.
No. Bueno. Y ese diálogo entre Superman y Batman, en donde Superman le dice, güey, ya tienes una costilla rota, güey, ya párale.
Ya tres.
O sea, güey, sí. No mames, güey, o sea, no mames, Bruce, por favor, o sea, así Superman es. Literalmente está así como si, como cuando tú ves un chihuahua que guau, 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 así como, no mames, o sea, le doy una patada al perro y ya, dices, o sea.
Y mira, o sea, güey, como que lo empujas, exacto, y lo medio zarandeas, o sea, con el pie, pero estás pensando, mira, no le quiero dar una patada porque lo voy a matar.
¿Sí? Y luego le pasó como el conejo del Grial de Monty Python, ¿no? Igual le pasó a Superman aquí, ¿no? El conejo asesino de Monty Python, ¿no?
Pobre Batman, no tenía la granada, ¿sabes?
Entonces, pero realmente, o sea, ese diálogo entre ellos es muy bueno y sí, en la caricatura pues se diluye por completo porque, pues, o sea, acabas de ver cómo los dos se estaban dando de que Superman sale disparado contra un edificio y rompe todos los cimientos y luego Batman se levanta y también coches de todo volando, o sea, no mames.
Es que tú no veías Dragon Ball.
Exacto, pues. Sí. Batman, no, me perdí cuando Batman echa la Genkidama. Pero sí, creo que aquí sí.
Para que no lo hagan en los comentarios, Genki. Pero bueno.
Definitivamente, en el cómic es increíble este enfrentamiento entre Batman y Superman. Y la aparición, me encanta cómo presentan a Oliver Queen.
Sí.
En donde tú, realmente, quien supo quién es Oliver Queen, pues ahí está, pero nunca se menciona que era Flecha Verde. Hasta después, ajá, te das cuenta, ¿no? Y me acuerdo, la primera vez que lo leí, yo no conocía a Flecha Verde, no tenía ni idea quién era ese güey, y le pregunto a Pedro, es uno que se llama Flecha Verde, es como Robin Hood, con esa, es como Robin Hood, güey. Entonces así me dijo Pedro, y yo dije, bueno, pues eso sí, pinche Robin Hood, cabrón. Entonces, pero sí, yo no sabía de Flecha Verde, pero me gusta muchísimo cómo lo presenta, porque Realmente quien lee cómics de DC Comics, pues al verlo es Oli y todo, entonces supongo que te cae la... Sí, caes en cuenta de que es
Oliver. Ah, si tú lo viste con alguien que no reconociste el personaje.
Ah, bueno, lo que pasa es que vimos la película animada la semana pasada. Y pues Fabiola y yo hemos estado viendo Arrow, que es la serie de... Entonces pues ahorita pues Fabi ya conoce bien a Oliver Queen, ¿no? Pero pues sí, esta representación de Oliver Queen es pues totalmente diferente, no solo de los cómics, sino de la representación de Arrow, pues es diametralmente diferente, güey. Entonces, pues sí, no fue su... Pero es que nada más le dice Oliver, es todo lo que le dice. O sea,
sí, pero es lo que necesita, nada más.
Y también aquí en la película animada ponen que va corriendo y los policías atrás de él y todo. Y en el cómic simplemente estaba en un lugar, se pone de cabeza, emoción. Pero pues se echa la flecha y ya, no, nadie lo estaba persiguiendo ni nada.
¡Echa la flecha!
Entonces, sí, definitivamente en el cómic me parece que es mucho más corta la pelea, más concisa, pero es... muchísimo mejor, el punch que tiene la pelea es,
claro,
es increíble.
Sí, ¿no? Ahora, me gusta de que, bueno, Batman gana, pero a partir de, como dice Toño, usando su inteligencia, y gana, ya hasta el final, llega un momento en que dices, no, ya, porque tú crees que justamente el plan es que llegue la flecha y mate al Superman o lo deje herido para que... Y bueno, pues con este twist que es muy inteligente de que, bueno, pues el plan iba por otro lado, la cuestión era...
Más bien una victoria ideológica, convencer a Superman de algo.
Exactamente.
Sí.
Y que bueno, es más, hasta eso, el plan no sale al 100% bien. Bueno. Simplemente tiene éxito porque Superman dice, bueno, está bien, o sea... No, pero en ese sentido es una victoria física la que tiene Superman sobre Batman. Físicamente y a madrazos, Superman le gana, y en todas las historias que han seguido, o que siguieron después de Dark Knight, siempre ganaba, se peleaban Superman y Batman, pero siempre Superman se, no sé si ganaba o no, pero siempre se madreaba a Batman.
Siempre. Pero aquí el punto, el objetivo de Bruce Wayne era, recuerda mi mano, recuerda que un humano tuvo su mano en tu cuello. Ajá. Y pudo haber apretado, ¿no?
Sí.
Entonces recuerda esto siempre. Entonces él realmente es una victoria ideológica en donde Batman le hace entender a Superman que no es tan invulnerable como claro. Él pensaba. Y sí, de hecho, lo trae un poco al vaya, le pone los pies en la tierra, literalmente, ¿no? Literalmente y figurativamente, ¿no? Cambia de parecer Superman al punto de que Batman puede operar con cierta libertad después de eso, ¿no?
Sí.
Que era lo que él buscaba, básicamente.
Ahora, ya quiero llegar a hacer un comentario de Década 2, que justamente no me gusta Década 2, ya la continuación que sacó muchos años
después. Sí, yo prefiero Muebles Dico.
Sí.
Gracias a nuestro patrocinador, Muebles Dico. Dico es Dico.
O Dark Knight Rises 2. De hecho, el primer número...
Es Dark Knight Strikes Again, creo, ¿no?
Ah, sí. Ándale, eso. Pero luego lo venden.
Pero hace como DKR2, creo,
¿no? Algo así. Entonces, bueno...
No sé ni hablar.
No, bueno, fíjate, es que es bien curioso porque el dibujo sí está del asco desde el principio. Sí, pero el primer tomo sí me gustó. Dije yo, bueno, apenas sí me gustó la historia. O sea, creo que sí tiene en el primer tomo, aquí fueron tres, sí tiene, decía Mario la vez cuando estábamos platicando previamente... Tiene ideas muy padres como esta de Atom en un cuadro, sí, de Peltry. Tiene ideas que están interesantes. Y sobre todo lo que me gustó mucho fue que yo dije, ¡ay! Otra vez, pero desde el primer número, se van a pelear Batman y Superman. Otra vez que le van a partir la madre a Batman. Y si te crees que efectivamente Batman tenga la capacidad de partirle la madre a Superman y dejarle el hocico bien roto, ¿no? No, y además te lo crees, ya no me acuerdo exactamente cuáles son los pasos, no, pero tú estás preocupado.
Un pedazo de cueva encima y hay de
sí,
todo.
Sí, sí, de todo, como... o sea, pero es un montón de cositas, sí, y de detallitos para partirle a su madre. Te lo crees, y la manera en que le rompe el hocico es genial. Y desde este momento...
Y lárgate de mi cueva.
Ah, desde este momento sucedieron dos cosas. A partir de esto, Década 2 comenzó a caer así en un abismo, tanto en historia como en dibujo.
Me encantan los escenarios de Década 2.
¡Qué pedo, güey!
O sea, un plano color rojo, azul y amarillo.
No, y además con una iluminación así como hecho con paint, así. Pero bueno, pero a partir de esto, la segunda cosa que pasó es que ahora cada vez que Superman y Batman se han peleado, ¿quién sabe por qué el que siempre gana ahora es Batman? Batman es el que se madrea a Superman, ¿quién sabe por qué?
Cuarta ley del universo, Batman siempre gana.
La criptonita.
Eso, claro. Sí hay que reconocérselo a la segunda parte, que no vale la pena, pero bueno, el primer tomo a duras penas vale, ¿no?
Y piensen en esto, Pedro siempre defiende las cosas que todo el mundo dice, no, es una porquería. Pedro siempre dice, a mí sí me gustó. Y Pedro está diciendo, no vale la pena, dijeran eso.
Por ejemplo, Pedro dijo que le gustó el gigante egoísta, güey.
Hay un chingo.
¡Ay, güey! ¡Déjame aventarme plátanos!
No, hay un chingo gigante que le gusta.
Está chida. Sí. Ahí les puso una animación de esa también.
Y bueno, jóvenes, entonces, calificación del 1 al 10 Batarangs.
9.5 Batarangs.
11.
114 Batarangs.
¡Ah, padre! ¡Chucho!
Yo sí le doy 9 Batarangs.
Enrique.
Yo igual le doy un 9.5.
9.5. Muy bien.
Y haciendo en serio, yo igual, 9 y fracción, sí.
Sí, yo también 9 y fracción. Pero a mí me encantó cuando lo leí la primera vez.
¿Sabes qué? Ahora, como dice. Si ya Toño ya cambió su puntuación, yo también la voy a cambiar. 10.
Tú ya tenías una sensata.
Ahora, como dice Pedro, ahora me ha dado por sobreanalizar las cosas demasiado. Antes simplemente leía las cosas. Ahora tengo la maldita costumbre de sobreanalizar, entonces pero definitivamente es un cómic que cada vez que lo leo es imposible no divertirte. Empiezas como que, puta, tiene muchas letras, cabrón. Pero lo empiezas a leer y pues ya no lo sueltas, güey.
Otra cosa de, ya también, otro comentario que se me estaba quedando y que tiene que ver, yo no vi la segunda parte de la animación, nada más vi la primera. Creo que donde la regaron un poquito, pudo haber estado mejor la película si le hubieran tenido menos miedo a la voz en off. O sea, creo que quitaron demasiado de la voz en off.
Es que es uno de los grandes fuertes de Dark Knight Returns. El diálogo, todos los cómics, de hecho, de Frank Miller, una de sus grandes fuerzas son ese diálogo interno que tiene, que casi siempre es la misma voz. Porque Marv de Sin City tiene una voz muy parecida a Bruce Wayne en Dark Knight Returns. Es Frank Miller. Es el diálogo de Frank Miller, ¿no? Y es uno de los fuertes siempre, y sí, definitivamente se nota su ausencia en la animación. Y la otra cosa que no me gusta en la animación que le decía a Toño, es el asunto de los balazos. Esos policías tienen peor puntería que un Stormtrooper, güey. Y eso ya o sea, es...
Si le están disparando como no, a 10 pasos con rifles...
No le pegan, güey. Es un güey que, de hecho, tiene un pecho como de 90 centímetros de ancho, güey. Y no le pegan, cabrón.
Corto, como metro y medio.
La comisionada Jenner se los dice. Oye, tiene el doble de edad que tú. Y no le haces nada.
Sí, o sea...
A mí se me hubiera hecho muy interesante que le hubieran dado. Si claro. Tú quieres que no hubiera cambiado nada.
Algunas.
Si digas, al final el tipo está... Vaya, se está quedando inconsciente de lo tranqueado que está. Se me hubiera hecho interesante que te pusieran cómo en realidad sí le dan algunas balas. Sí,
o al menos, mira, al menos no presentar esa lluvia de balas que ponen en la caricatura. Es una lluvia. Y él se está presentando de una manera más real. O sea, echa el humo él y los policías se asustan, disparan 2-3 disparos. Que es como que sucede en el cómic realmente.
Ajá.
Él avienta el humo y él empieza. Desorienta y empieza los disparos. Sí, salen 2-3 disparos, pero nunca directos, ¿no? Entonces te la crees, pero eso de los disparos, y él está para un lado y para el otro y para el otro.
Ay, ¿por qué tenían que disparar? Estaba desarmado, hay 20 tipos como ellos y realmente nomás lo tienen que incapacitar. Nunca dijeron mátalo, nomás agárralo.
Pues sí.
No, técnicamente en la animación sí le dijo Yendo, la comisionada.
Sí,
le dijo, si no es un policía, dispárenle.
Sí.
Entonces ahí técnicamente estaban bajo órdenes.
Sí, imagínate que le dijeran es un policía mexicano.
¿No se lo dicen eso? ¿No les dicen eso?
Para mí esas son las grandes quejas en cuanto a la animación. El asunto de los balazos y el asunto de la pelea del final tan larga que sí diluye un poco la importancia de
eso. No, y te digo, la voz en off también porque, bueno...
Y también...
Hay muchas películas... Digo, no tenían que ponerla toda porque toda, así ponerla textual sí iba a cansar.
No, olvídalo. Es como si te leyeran el gigante egoísta.
Pero bueno, en ese sentido...
Ese platanazo te pegó en el ojo.
Caray. Sí, yo le tiré el plátano. Por ejemplo, ahí está. Ahora sí que, por ejemplo, está la de Buenos Muchachos, está la de The Shawshank Redemption, que aquí le pusieron Sueño de Fuga.
Ay, que tiene la de film noir, lleva un diálogo interno y esto y es, podría haber sido manejado.
Y es muy amplio ese diálogo, esa voz en off. Entonces, si bien una de las reglas del cine es que la voz en off es cansada, hay que tener la capacidad de saber cuándo, al momento en que vas a adaptar algo, sí se puede.
Sin embargo, lo adaptar. Mismo pasó en año 1, en la animación de año 1. Lo mismo sucedió, que quitaron todo ese diálogo interno de Batman y sí le quitó muchísimo, ¿no? Pero bueno, jóvenes, y somos...
Pedro Ajas,
Gustavo Duarte,
Jesús Morales,
Enrique Melgarejo,
Toño Noval
y Mario Padilla. Y ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Pongan más reviews, no sean gachos.
Oye, la neta, ya no nos ponen reviews en iTunes, pinche. Si les gusta, pónganos reviews en iTunes. Y Pedro, ya estamos en Twitter, Tavo. ¡Órale! Nos pueden dar mentadas de madre en el Twitter. Ya no recibimos mentadas de madre en el Twitter. Puros comentarios agradables, güey. Yo no sé qué pedo con la gente.
Ya hasta nos estamos aburriendo.
Están fallando el Twitter, yo creo.
Probablemente están censurando demasiado los tweets de mentadas.
No, pero es más, de hecho, creo que en estos días han dicho que justamente se está sobresaturando el Twitter y tiene uno que otro problema técnico. Yo creo que es eso.
Yo le echo la culpa a los que andan haciendo sexting ahí.
Porque estoy seguro que las mentadas de madre sí nos las están mandando.
Ah, claro.
Toño, ya estamos en Facebook.
No me digas.
En nuestro Facebook, Tribunal de los Superboys. Ahí pueden poner fotos, pueden poner fotos de sus novias, ofrecérselas a Pedro.
No, de hecho es más, ahí Mario, gracias al Facebook, se enteró de lo de JJ Abrams.
Claro que sí, así es. Y bueno, ahí pónganos en todas las noticias importantes de las que quieran que nos enteremos, porque la verdad es que si no las ponen ahí, no nos enteramos. Y bueno, pues ya saben, escuchen nuestro blog, tribunaldelosupergüeyes.com, nuestro Facebook, Tribunal de los Supergüeyes, nuestro Twitter, @supergüeyes.
Y pues yo quiero mandar un saludo, por favor.
Ajá.
Ajá. A Oscar Dartek, el administrador de DC México. Mando un saludo y un abrazo.
Ah, órale. Qué chido, qué chido.
Chido, pues muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.
Bye. Bueno, 1, 2, 3.
Clitoris rico.
Hello, hello.
¿Qué hubo?
¿Qué hubo?
Hola, hola, ¿cómo están?
Bueno. ¿Sí se escucha?